Disney fans, ¿cómo están?
Muy bien.
Hola,
entusiasmados de poder estar con ustedes nuevamente una noche más de jueves, para los que nos escuchan en vivo, para los que no algún día que nos estén escuchando.
Algún día especial.
Exactamente.
Estamos muy contentos aquí con ustedes y yo todavía no he ido al parque, que será el tema del día de hoy, y la verdad que ya con escuchar la música con la que iniciamos hoy nuestro podcast, se me enchinó la piel.
¡Yay!
Y escuchamos la música o melodía de Spaceship Earth, que es una de las mayores atracciones de Epcot, y precisamente bienvenidos a su guía de Epcot.
Hoy quizá el audio lo escuchen un poquito diferente, tenemos un micrófono ambiental en lugar de los ya tradicionales micrófonos individuales, pero la calidad del podcast será la misma, ¿no?
Sí, la calidad del contenido, por lo menos.
Sí.
Estamos ahora en un escenario distinto, si nos quieren ver en YouTube en vivo. Estamos en su casa, donde vivimos Franz y yo, y por lo tanto nosotros no vivimos completamente solos, tenemos un hijo peludito que tal vez si ya vieron algunos otros podcasts pasados,
sobre todo el de Disney Easter Eggs, que por ahí ladró,
tal vez ya lo conocieron. Entonces si oyen como algunas patitas caminando o alguien se sacude o algo así, no somos nosotros, es nuestro pequeño baby peludito que se llama Sneaker. Y pues bienvenidos a la casa, nosotros ya tenemos cafecito. Empezamos tarde porque tuvimos que hacer este cambio de lugar, ya que el lugar en donde normalmente hacemos el podcast iban a tener unas construcciones y unas mejoras y cosas así, entonces iba a haber mucho ruido. Entonces nos venimos para acá.
Entonces ustedes también prepárense un cafecito, vayan pues viendo por ahí de qué manera pueden disfrutar, porque nos espera un episodio muy sabroso. ¿No?
Exactamente, y sobre todo porque vamos a estar hablando de una guía de lo que es mi parque favorito, que es Epcot, y que sin lugar a duda estoy muy entusiasmado de llevar a cabo este episodio especial.
Pues bien, pues ya para poder entrar a nuestro tema, que creo que todos los que tengan previsto un viaje a Disney World les va a servir muchísimo, yo me incluyo entre ellos. Pues vámonos con la actualidad, Disney fans, vamos a ver qué está pasando. Empezamos con una noticia de la semana pasada que ya les habíamos hablado. Se estrenó el show de Frozen en el Hyperion Theater en California Adventure. Ya tenemos por ahí algunas imágenes, ya hay algunas cosas. Entonces pueden ver la nota ahí en nuestro sitio. Cuando iniciamos este proyecto también, hicimos unas notas en las que cada quien nos presentábamos por qué éramos Disney fans. Entonces, Franz ya había publicado su nota, yo publiqué la mía por allá cuando empezamos el año pasado. Chris todavía no había publicado la suya.
Me había portado mal.
Pero pues quedó súper bonita ahí tu nota, Chris.
Muchas gracias.
Que creo que hasta reestrenaste de tu cuenta de Twitter, ¿no?
Sí, reestrené mi cuenta de
Twitter. Que es
arroba CristaGR90. Esa soy yo, pueden seguirme, voy a intentar como estar un poco más al pendiente.
Sobre todo para estar en contacto con los Disney fans, ¿no?
Exactamente, fue por eso que la saqué. Porque veía que tenían como conversaciones, en especial la del logo, y dije, oiga, no estoy yo ahí para estar diciendo sí, sí o no.
La del logo y la playera que nos enviaron de Maléfica.
Yo quiero
Este Frances arroba F Chinchot, yo soy arroba Juanem87, somos arroba DisneyFansMX, entonces síganos por ahí en Twitter para poder estar platicando con ustedes a lo largo de todos los días. Y bueno, échenle un ojo a esa nota donde Chris se presenta como Disney fan. También tenemos artículos especiales, también si están planeando sobre todo un viaje a Disney World, creo que lo que debes saber sobre las filas y lo que puedes hacer durante las mismas es bastante interesante. Tenemos un artículo ahí que Chris nos compartió. Tenemos los timbres postales oficiales de la apertura de Shanghai Disney. Seguimos con las noticias de la apertura de este parque tan importante. También se ha liberado por ahí un par de artes conceptuales de Cars 3, donde vemos nuevos personajes, escenarios.
Exactamente, un personaje interesante, y como que ahorita Disney está haciendo mucha énfasis en la diversidad de regiones, y todo parece indicar que es un nuevo carro latinoamericano. No sabemos si sea mexicano, no sabemos de dónde sea, pero...
Y fíjense que Cars, o sea, con todo y de que la 2 está entre muchos como una de las decepciones de Pixar, o como una de las películas no tan buenas de Pixar, yo la verdad como que me había evitado verla como que por toda la ola de comentarios negativos. Recientemente la vi y me gustó bastante, entonces sí me emociona Cars 3.
Gracias, a mí no.
No, a mí sí me emociona, sí, obviamente.
Cars 2, fíjate, es que Cars 2, sobre todo me gustó todo lo exótico de los lugares. O sea, incluso veía por ahí algunas notas en las que Lasseter se justificaba respecto a lo que fue Cars 2. Y él decía, pues, como que la idea, la principal idea era transmitir como ese sentimiento de traer a mis coches de escenarios tan emblemáticos como la Ruta 66, a más bien a lo exótico, ¿no? A lugares del mundo, así, donde me imaginé que ahí podían estar mis coches.
No, y ahorita la premisa me gusta mucho de lo que va a ser Cars 3, en la cual Ryan McQueen, que chao, se tiene que enfrentar a los nuevos carros con estos avances tecnológicos. Entonces, él es un carro clásico, por así decirlo. Bueno, ni es tan clásico, o sea, pero bueno. Digámoslo, a comparación de un Mercedes-Benz, ya di un comercial aquí, actual, pues queda un poco obsoleto. Entonces es como retomar esta historia, y creo que, no sé, de los artes conceptuales me emociona.
Sí, también tenemos por ahí un video donde podemos disfrutar de la historia de Finding Nemo con emojis. Son videos bastante recurrentes que ha estado publicando Disney. Hemos visto de Aladdin, de Star Wars, de un montón de cosas. Ahora vimos el de Buscando a Nemo, como que pues muy, muy a tiempo para Finding Dory, que ya se estrena en cuestión de días, que estamos muy emocionados también. Sabemos que hay un como remake de la película Mary Poppins, entonces ya tenemos quién va a ser Mary Poppins.
Ahora no pudimos hacer un Disney Fans Express de Mary Poppins porque teníamos exceso de trabajo, pero
cuando salga el trailer.
Cuando salga el trailer, creo que
¿Qué les parece Emily Blunt como Mary Poppins? ¿Les gusta?
La actriz me gusta, o sea.
Oye, sí.
No, o sea, me gusta, pero Mary Poppins es Mary Poppins, entonces no sé, o sea...
No, pero sí le queda.
Tiene toda la actitud y sí le queda. El único detalle es que, pues, es una película que en ningún momento, por lo menos de mi vida, cruzó la idea de hacer como una segunda parte, un remix o lo que sea. Como que era una película que fue muy exitosa, que sí te puede dejar como a continuación, porque evidentemente Mary Poppins se va y se va a viajar otra vez y supuestamente pues a encontrar otros niños que necesiten de su ayuda. Sin embargo, pues nunca lo imaginas, y pasaron tanto tiempo, tantos años, pero pues es entendible porque ya esa generación, pues, o sea, la generación de los niños actuales, pues ya no conocen tanto Mary Poppins. Y seguramente con la tecnología que tenemos ahora, si de por sí Mary Poppins hacía cosas increíbles, va a ser cosas extraordinarias.
Sí, y vamos, el concepto también como que se tiene que adaptar de alguna manera, pues también a satisfacer a las nuevas generaciones. Entonces, ojalá que este cambio sea muy sutil, y que por lo menos pues sabemos que claramente no va a ser lo que fue originalmente Mary Poppins, pero puede haber aciertos en la manera como de adaptarlo.
Dick Van Dyke, o sea, es el Master Dick Van Dyke, o sea, no sé, lo extraño.
Pero pues bueno, también tenemos por ahí a Dwayne Johnson, La Roca, haciendo algunas voces ahí para
Como actor Moana. De doblaje me cae bien. Como sí. actor de películas así como, digamos, infantiles o comedias, me cae muy bien.
Sí.
Pero ya en estas de carros, que es lo mismo, y donde se ve que es, tiene demasiado
músculo. O sea, donde ya. sale como serio, como que no, ¿verdad?
Sí, no.
A mí también,
ay,
fíjese.
A mí me pasa lo contrario.
¿Sí? Sí. A mí, por ejemplo...
Pero es que a ti te gusta Maléfica. ¡Y llegó Maléfica!
¡Ay, ay Maléfica!
Ya, le vamos a editar.
Pero ¿saben qué? Hay una película que, por cierto, es de Disney, creo. No, es en la que es como un jugador de fútbol americano y que tiene su hija y que como que lo va así como conquistando. Que ni sabía que tenía su hija, algo así. Creo que es de Disney esa película. Corríjenme si me equivoco por ahí quien esté escuchando este podcast. Pero a mí también, yo coincido con Francis, me late cuando hace... papel de comedia o doblaje.
Ay, no sé, a mí esos personajes que son como rudos.
Un monstruote.
Monstruos gigantes y que hablan raro y que salen como comediantes. O sea, Arnold Schwarzenegger.
Y perdón, nos dicen.
La Roca, todos esos.
O sea, no te puedes quejar. No te puedes quejar de un detective en el kinder. Lo
ay,
siento,
no me gusta nada.
Es Schwarzenegger, es la mejor no me voz gusta. Que puedes decir. Get to the chopper, get out.
El regalo prometido también.
Ay, no, no me
claro,
no.
Oh, claro, a mí sí me encanta el regalo prometido.
This is turbo mucho. Man, this is for
sí,
you.
Está excelente.
Como
este
que me dan
prometido.
Ganas de darles como un zap y decir así como entra a la realidad y haz las cosas que debes como debes.
Ah, pero Maléfica, ¿qué tal?
No habláramos de Maléfica porque
ahí vamos. Tenemos nuevas fotos de Shanghai Disneyland, otra guía sobre las gift cards.
Pero esta guía es muy especial porque
es
la hizo alguien muy
la
especial.
La hizo un Disney fan. O sea, es una de las primeras colaboraciones que estamos recibiendo.
Ah, es de un...
Es de Iván.
Ah, porque dice IF Chinchot, pero...
Sí, bueno, es que...
Ah, ok.
Seguimos aprendiendo a usar nuestra página de internet, pero en sí la hizo
Iván Ramírez. Ah, sí, dice publicado por F. Chinchot, porque él fue el que subió la nota, pero fue creado por Iván. Qué padre, ya tenemos
Snicker
una...
Snicker les manda saludos.
Escucharon por ahí el orejazo de Snicker. pero la verdad es de que qué bueno tener esta colaboración. Ya tenemos ahí una guía de pagar con gift cards. Muy bien, por Iván. Gracias, Iván, por este artículo.
Y yo creo que parte de como lo esencial de ese artículo es que también tuvimos un Disney Express de los billetes y en el momento en el que los billetes... O sea, una de las razones, más bien no me estoy dando a explicar, una de las razones por las cuales los billetes desaparecen de Disney, los billetes de Mickey Mouse, es porque ya no le están apostando la empresa de Disney, ya no le está apostando a los billetes físicos, ¿no? Al dinero, el papel, al dinero papel de dinero. Uh-huh.
El papel moneda.
Al papel moneda. Uh-huh. Y está más bien como al dinero digital. Y el dinero digital vendría siendo estas tarjetas. Y la verdad es que, pues igual que los billetes, pues es una forma de como coleccionarlos, tienes un souvenir. También es una forma de controlar el dinero que tienes que gastar, porque nada más gastas el dinero de las tarjetas y no gastas más. Entonces, realmente es una muy buena opción. Lamentablemente, para los que vivimos en la Ciudad de México, conseguirlas es un poco complicada.
Pero ahí vienen varios tips que deja Iván de cómo pueden conseguir estas gift cards, con las cuales también pueden pagar su hospedaje o su viaje a Disney.
Ah, muy bien.
Entonces, es una lectura muy recomendable, la cual ya van a poder encontrar en nuestra sección de guías. Entonces, bueno,
mientras Franz forcejea
con Snicker. Hace rato estaba súper tierno, tiene tantas ganas de estar con nosotros que se durmió literal, bueno, se acostó literal en nuestros pies, pero yo creo que nuestros pies estaban tan incómodos que ya decidí otra vez como estar un poquito inquieto.
Pero, ¿qué les parece si vamos aterrizando en el tema de hoy? Que creo que la playera de nuestros dos Disney fans lo demuestra. Yo traigo playera que compré en Disneyland del Pato Donald.
Pero trajiste playera, Juanem.
Por fin traigo una prenda de Disney a Disney Fans Podcast. Para la próxima, aunque sea me pongo un pin si no traigo cosas de Disney. Pero hablamos nada más y nada menos que de Epcot.
Sí, de Epcot. Epcot. Del cuadro, pero es porque está tratando de
cuidar
para
a
los que
hijo.
Están en YouTube.
Pero Epcot es de mis parques favoritos. O bueno, es más, es mi parque favorito. O sea, no puedo dejar de ir a Disney World sin ir a a Epcot.
Entonces, es uno de los cuatro parques que encontramos en Disney World.
Exactamente. Y el chiste es platicarles un poquito acerca de este parque. La historia no la vamos a tocar tanto porque sería muy larga y lo hemos hablado un poco. Y
de hecho, ya tocamos un poco de su historia en el podcast pasado.
Podcast número 27, que es la feria de 1964.
Sí, de hecho, creo que quedó muy bien el podcast de la semana pasada porque se cumplieron 50 años de It's a Small World. Entonces, qué mejor forma de celebrarlo que con un podcast en el que hablamos extenso del origen de esta atracción, que también fue la semana pasada que cumplió 50 años. Y ahora estamos aquí hablando de Epcot, que finalmente es como que una consecuencia de todo lo que hablamos. Entonces, si no han escuchado el podcast de la semana pasada, escúchenlo. Está muy bueno, estuvo bastante sabrosa la plática. Fue un podcast de tinte histórico, pero bastante enriquecedor.
Exactamente, y de hecho,
a mí es de mis favoritos, ¿eh? Yo creo que es el que de los que más me han gustado.
Y hablando un poquito de ese podcast, les queremos agradecer porque ha sido de los más escuchados en iTunes. Entonces, pues agradecemos mucho toda su ayuda a seguir transmitiendo el mensaje de Disney fans. Y bueno, vamos a imaginar que están llegando a Epcot. Para llegar a Epcot desde los hoteles de Disney pueden llegar a través de camión o pueden llegar a través del monorriel. El monorriel es de mis atracciones favoritas. No puedo dejar de ir a Disney World sin ir a sin subirme el monorriel. El monorriel, no sé, o sea, para mí es una pieza de ingeniería increíble, la manera en la que te transportan. Y parte de esto, volvemos un poco a historia de Disney, o sea, es lo que estaba buscando Walt con la movilidad. Entonces, no sé, me emociona muchísimo.
De hecho, ustedes no lo escucharon, pero casi hubiera hasta convenido hacer un Disney Fans Express mientras veníamos para acá, porque yo ahorita ando planeando un viaje a Disney World. Entonces estaba viendo que, por ejemplo, el hotel en el que yo me voy a hospedar, que es de Disney, no tiene, digamos, ruta de monorriel que llegue hasta ahí, que es el Pop Century, del que pueden leer una reseña ahí que hizo Franz para nuestro sitio disneyfans.mx. Entonces yo dije, bueno, si quiero ir yo al monorriel, igual el día en que voy a llegar, creo que voy a aventarme un tour de monorriel y también como para conocer los demás hoteles y cosas así. Entonces, digamos, es una atracción más que pueden ustedes visitar quizá el día en que ustedes no tienen boleto para el parque. Pues bien, aparte de ir a hacer compras o a comer a Disney Springs, bien se pueden dar una buena paseada alrededor del resort en el monorriel, y creo que es una buena idea, ¿no crees?
Sí, a mí me gustaría como regresar un poco a Epcot, porque evidentemente el monorriel...
Bueno, llegas en monorriel.
Ajá, puedes llegar en monorriel.
¿Puedes llegar por agua también?
Puedes llegar, creo.
¿Algún transporte acuático?
Sí, creo que sí. Sí, puedes llegar por agua, y de hecho se conecta con Hollywood Disney Studios. Uh-huh. Entonces, puedes tomar un barco de Hollywood Disney Studios que te lleva a Epcot en agua, porque es un barco, ¿verdad? Uh-huh. Y también puedes llegar, pues, evidentemente en carro o en camioncito. Uh-huh. Y pues la entrada es impresionante porque vas a ver, muchos le van a decir la bola de Epcot, la bola de golf,
la esferota,
pero su nombre real es Spaceship Earth. Ahí viene Sneaker corriendo muy emocionado. Le dieron un premio y llegó así como, ¡ey, miren lo que traigo! Entonces llegó muy emocionado.
Pero entonces la entrada es impresionante.
La entrada es impresionante, y realmente este parque está dividido en dos zonas. Recordemos, como lo habíamos dicho la vez pasada, que el parque es más bien como una feria mundial permanente, que lo estuvimos diciendo en el podcast pasado.
Entonces, ¿cuál diríamos que es la intención? O sea, Magic Kingdom, que sería como el equivalente a Disneyland, es llevarte a los reinos del pasado, del presente, del futuro. Animal Kingdom, pues todo ese tema de la naturaleza.
Hace rato se los prometemos que estaba dormido.
Era un angelito.
Como, era un angelito, pero yo creo que nos ve como, oiga, no me están haciendo caso a mí ahora, y entonces se volvió loquito.
Perdón, pero creo que es mejor tener el podcast a cancelarlo y sobre todo con una guía. Pero bueno.
Pero así nos conocen más.
Pero estábamos hablando como de la intención del parque. Entonces, así como que cada uno tiene un tema. ¿Cuál podríamos decir que es el tema de Epcot?
El tema de Epcot tiene la misma intención que las ferias del mundo. Y la intención de las ferias del mundo era en un primer... Bueno, en uno de los... Tiene dos intenciones todas las ferias. Y por lo tanto, Epcot. Una de la intención es enseñar como la nueva tecnología y como los nuevos, lo nuevo que hay en el universo en cuanto a tecnología, avances en agricultura, en todo lo que corresponde a la supervivencia del ser humano.
A la vida diaria.
A la vida diaria.
Ok.
Y la segunda parte es como demostrar o enseñar y venerar todo lo que ya se ha creado en cuanto a culturas. Entonces, las ferias mundiales tenían esta zona en donde las empresas o inclusive los mismos países enseñaban nuevos avances, enseñaron construcciones, métodos de construcción, se enseñó la primera como computadora portátil, se hicieron, se enseñaron como
la televisión a color. Para que no sea la importancia, lo mencionábamos en el podcast anterior, o sea, ahí viene toda la historia. Que hasta ahí se descubrieron, bueno, se presentaron los baños que conocemos actualmente, o sea, sí. Así de importantes son las ferias. Y bueno, yo ya quiero entrar a Epcot, perdónenme.
Entonces, no, pero es que estamos entrando.
Es la entrada.
Es la entrada.
Yo sé.
Entonces, saber a dónde vas, ¿no?
Exactamente. Ajá. Y por lo tanto, como estamos hablando de tecnología y también de cultura, el parque está dividido en dos áreas. Una de las áreas, que es como la primera en la que entras, por así decirlo, es el Future World.
O el mundo del futuro.
O el mundo del futuro, que es donde se van a enseñar todas estas tecnologías.
¿Podríamos decir que es como un Tomorrowland?
Algo así.
Es como Tomorrowland de la película Tomorrowland, y por eso me emociona tanto la película y por eso me emociona tanto este parque. Porque...
Entonces el Tomorrowland de la película, digamos que es más parecido al Future World de Epcot que a Tomorrowland de Magic Kingdom.
En cuanto a ideal, sí.
Ideal, sí.
Okay.
No tanto.
Y aparte,
como
si ustedes son como románticos de haber conocido alguna feria de estas mundiales, aquí la van a tener. O sea, Future World es una feria mundial donde pueden ver cómo creían que iba a ser la tecnología, cómo iban a ser los avances hasta arquitectónicos. A mí me fascina la arquitectura que tiene Epcot en esta primera parte.
Ahí está la pelota de golf.
Exactamente. De hecho,
pero bueno, entonces, entramos.
Es que nada más quiero como que dividir que son dos áreas.
Okay.
Y luego ya entramos, porque a la entrada hay algo muy importante, de lo cual como que hay muchas personas que están de acuerdo y otras que no, pero pues primero quiero...
Ok, es Future World,
que
es esta...
Future World,
que
es como la primera área. Ajá. Y luego van a encontrar todo lo que es el área que promocionan un poquito más y del cual hay más fotos y todo el asunto, que son el World Showcase, que es pues el show, bueno, el show del mundo.
O sea, es el viaje al mundo en un día.
Es el viaje al mundo, y es en donde van a encontrar los pabellones de los diferentes países que están en Epcot.
Okay.
Entonces, ahora sí, mi amor, ya vamos a la entrada del parque.
Perdón, es que en serio, cuando vamos a Epcot, yo me emociono muchísimo de entrar. Van a pasar a algo muy importante. Siempre que vayan a un parque en Disney World, y si van en pareja, cámbiense la mochila, porque hay una entrada sin mochilas, y hay otra que tienen que revisar tu mochila para después pasar al torniquete principal.
Ajá, ese es en todos los parques, ese es como un tip general. Evidentemente, si los dos traen bolsa, o sea, por ejemplo, con quien vayas, ¿no? No importa si es tu hijo, tu pareja,
tu amigo,
primo, amigo, lo que sea. Si los dos traen una mochila, que nada más una persona, y se pueden ir turnando de día a día, traiga las dos mochilas, tres mochilas o lo que sea, o la carriola, etcétera. Entonces pasan y esa persona es la única que va a hacer fila para que le revisen todas las bolsas. Y la otra persona puede pasar más rápido con los niños, o puede irse adelantando y así, para que no hagan tanta fila.
Exactamente, entonces ese es un tip general. Ya que pasan
como un checkpoint.
Como el checkpoint, o sea, ahora sí van hacia el torniquete. Recuerden que en Disney World ya tienen las Magic Bands, van a pasar su Magic Band. ¡Bip!
Aunque aquí tengo una duda, si por ejemplo yo no estoy hospedado en un hotel de Disney, ¿cómo? ¿Ahí sí tengo un ticket físico?
No, tienes una tarjeta.
Bueno, es físico, bueno, pero sí, no es un ticket de papel. Es un
una
ticket...
tarjeta como de crédito.
Ajá.
O como de estas que te dan de puntos. Y...
Ese es tu boleto de entrada.
Ajá. Igual es como una tecnología NFS en la cual se acerca hacia el lector y se abre
la puerta. Ahí, igual que en las Magic Bands, van a estar tus Fastpass y va a estar todo.
Ah, ok. Entonces, que,
o sea, todo lo que tenga que ver con el parque.
Que todo eso lo haces desde la app de My Disney Experience.
Ajá, exactamente. En dado caso que no conozcan la app, no hayan contemplado ir a ese parque ese día, todavía no saben qué onda o lo que sea, hay diferentes puestos dentro de los parques donde pueden hacer sus... adquirir sus Fastpass de manera...
Son unos kioscos que van a encontrar con...
Hay un cast member ahí y todo.
Hay un cast member y en el mapa viene con una FP. O sea, de Fastpass.
La verdad, no las ubicamos en cada parque, así como específico, porque es una tecnología nueva. Entonces, nosotros lo sacamos por la aplicación y no ubicamos bien esos.
Pero ahorita
esos
vamos kioscos, a tratar de buscar uno que otro kiosco. Ok. Y, bueno, al entrar...
Pasas tu tarjeta o tu Magic Band y con eso entras.
Ustedes van a entrar y van a ver unas
columnas.
Unas columnas muy extrañas. Unos les dicen que es la el salón de la solitud, de la soledad de Superman, por estas figuras que
son como de esos diamantes que salen del piso.
Ajá. Exactamente. Entonces, mucha gente como que no entiende qué es. De hecho, es si tú deseas donar dinero, puedes comprar un espacio dentro de esa placa en la cual puedes elegir un emoticón o una foto tuya y estás como miembro honorario de Epcot en esas placas.
Eso, pero según yo, si no me corriges, mi amor, ya no, ya se acabaron los espacios.
En Epcot sí hay espacio todavía. En donde ya no hay es en Magic Kingdom. Okay. Cuando vayan a Magic Kingdom, fíjense en el suelo, no vamos a decir más. Fíjense en el suelo.
En Disneyland también, la plaza que divide California Adventure y Disneyland, también puedes comprar en cuadrito. Ahí sí he visto uno que otro vacío.
Ya no los venden.
¿Esos ya no los venden?
No.
Okay.
Ni en el de Magic Kingdom, pero en Epcot todavía lo pueden comprar. O sea, es
puedes
muy...
poner como una dedicatoria.
Ajá, es muy arcaico.
Sería...
Aquí.
Ah, ok.
Es muy, muy
yo arcaico. Estoy viendo el mapa, porque también necesito...
Son como unos... Son unas placas como de mármol gigante. La verdad es que hay personas a las que les encantan, porque, wow, qué padre. A mí, siendo muy honesta, no me gustan mucho. Las siento como un poco agresivas.
Okay.
O sea, intentando ser muy futuristas, sí se ven muy futuristas, como futuristas de los 80s, pero a mí se me hacen un poquito agresivas y cuando escuché que hay personas que le dicen que parece como un cementerio, me dio mucha risa porque de chiquita así yo lo sentía.
Ya llegamos al panteón.
Como no al panteón así como de lápidas, sino como esos...
donde tienen los nichos, ¿no?
Los nichitos, sí, así de esos, porque además yo iba mucho a ver a mi bisabuelo, entonces era
y estaba
como
así
común,
en uno de esos panteones.
Y evidentemente mientras mi abuela rezaba y mis tíos y lo que sea, pues yo me iba a ver como los nombres de todos, entonces sentía como la misma sensación cuando mi mamá estaba, ay, tómame una foto así con mi papá y lo que sea, y yo iba a ver como las caritas de las personas, me daba como esta sensación de que estaban allí, se habían muerto, no sé. Pero bueno, esa era mi sensación de niña. Una vez que crecí, dije, ay, qué padre, me gustaría tener ahí mi foto. Pero no lo hemos hecho.
Pero bueno, después de este breviario cultural...
Pero
es lo que te recibe,
sí,
¿no?
Exactamente, esto es lo que te recibe, por eso. Okay. Es importante porque sí, mucha gente se saca de onda y entonces ustedes ya van a ir, van a saber qué es. Y es muy importante. Luego, si van con niños pequeños, este parque es como para aprender. O sea, no hay... ¿cómo decirlo? No hay
una presencia de los personajes de Disney tan fuerte como la podrían encontrar en Magic Kingdom. No es tan fuerte la presencia de personajes.
Sí, embargo,
la van a encontrar.
Sin embargo, un buen tip es que si ustedes quieren fotos con los personajes, es más fácil encontrar a los personajes en Epcot que en Magic Kingdom.
Sí, pero en sí no van a encontrar como un juego de Pinocho o un juego... O sea,
exactamente,
Es un parque que es temático no de necesariamente de Disney, sino más bien es temático en la ideología que tenía Walt Disney del futuro y del presente.
Pero
y de la sociedad.
Hay una atracción de los tres caballeros.
Estamos
ahorita en Future
World.
Pero es que es difícil explicarle luego a los niños, oye, es que aquí vamos a aprender de la energía y aquí de la tierra. Entonces los niños pueden decir, ay, mamá, yo no quiero aprender a cultivar tomates en...
Aunque los tubos tomates de PVC. Tienen forma de Mickey.
Ah, ¿verdad? Entonces, lo que a Chris y a mí nos gusta hacer es llegar muy temprano. ¿Por qué? Acuérdense que estábamos hablando que Future World Más bien que Epcot, está dividido en Future World y World Showcase. World Showcase abre mucho más tarde que Epcot, bueno, que Future World.
¿Ah, sí?
Entonces,
o sea, abre una hora más tarde.
O sea, tú llegas entonces y en Future World inviertes una hora y ya hasta después puedes pasar al World Showcase.
Exactamente.
Y a lo que a nosotros menos de que nos gusta hacer.
Lleguen tarde y entonces ya los dos estén abiertos.
Exactamente. Ah, entonces, okay. A nosotros nos gusta cuando vamos a ir a Epcot llegar temprano. Fíjense si tienen una Magic Hour en la mañana para que puedan aprovecharla y estar en Future World. Ojo, no usen el Fast Pass de Soaring.
¿No?
Sí. Lo estoy diciendo. No lo usen.
Okay. Si ustedes llegaron temprano...
Siempre y cuando vayan temprano, no usen el Fast Pass de Soaring. Váyanse directo. O sea, ustedes van a entrar...
Soaring es lo primero.
Exactamente. Ajá. Ustedes van a entrar...
A las 8
de la
mañana.
Van a ver la esfera...
O sea, la esfera es lo primero que ves.
Y aquí se va a dividir, digamos, Future World se divide en 4 pabellones.
Es como si fuera como un parque que tiene como su centro, en el cual el centro va a tener unas fuentes que tienen su propio show, muy bonito. Y luego se va a dividir como en 4 edificios, de los cuales vamos a hablar en un rato.
En un ratito.
Que son más bien como restaurantes, tiendas y otras cositas. Y después se puedes irte ya sea a la derecha o a la izquierda.
Nosotros recomendamos que ustedes se vayan a la derecha. A la derecha. En la derecha van a encontrar la tierra.
Y que resistan la tentación de subirse a la bola.
Sí. Okay. Resistan la tentación. Resistanla. Créanos. Porque confíen en nosotros.
Es la primera atracción que van a ver. Es padrísima. No estamos diciendo que no. Perdón que le dije bola. Es Spaceship Earth.
Sería el equivalente al castillo de Epcot.
Ajá, exactamente. La gente lo conoce como la esfera, la pelota de golf, la bola. La cosa extraña de Epcot, y los ya muy conocedores, como ustedes van a hacer ahora, es Spaceship Earth.
Entonces, okay. Resisten la tentación de subirse. Todo lo que van a encontrar como en el centro, los restaurantes y todo, va a estar como pseudo cerrado o empezando a abrir. Entonces, tampoco hay como que mucho que ver en ese momento en el centro, porque sí hay mucho que ver. Y se pasan a la derecha.
Se van hasta el fondo. Van a ver un edificio con una cúpula de cristal, y así es como van a identificar que están en la Tierra. Si lo tienen de frente a este edificio, a la derecha van a encontrar el mar. En el mar van a encontrar una atracción de la cual ahorita vamos a hablar. Pero okay. Bueno,
pero se van a la Tierra.
Vámonos a la Tierra.
Okay.
Ustedes ya están en este edificio de la Tierra, el cual a mí me encanta. O sea, ver la arquitectura, ver, no sé, como ese sentimiento de futurismo pasado y
ajá.
Nuevo.
De hecho,
no sé.
Es de los pocos edificios que de esta zona... queda intacto de cómo estuvo el día de la apertura, que este parque se abre en el 82, el 1 de octubre, por sí.
Exactamente.
Okay.
No, de hecho, no es de los pocos, es yo creo que el único edificio que queda como... No, sí, debe de haber otro, ahorita les platicamos, sí. Pero sí, es...
Es de los pocos, porque todos han sido renovados y le han cambiado, bueno, casi todos.
Uh-huh. Y aquí van a encontrar tres atracciones y dos restaurantes. Ojo. Nosotros llegamos muy temprano a Epcot, entonces les recomendamos ir a desayunar dentro de...
De esta atracción, de este pabellón.
De la tierra.
O The Land en inglés.
Exactamente. Hay uno que se llama The Garden Grill, que es un restaurante giratorio en el cual hasta puedes... O sea, si encuentran reservación y quieren desayunar, acuérdense, este es un restaurante donde hay mesero, entonces...
Es que no abre para desayuno.
Ah, no abre. Ah, bueno. Yo
pensé
que había.
Pueden comer y pueden cenar.
¿Qué venden en ese restaurante?
Es sentado, la verdad nunca he entrado hemos entrado una vez.
Tiene un menú vegetariano muy interesante, entonces...
Si son vegetarianos, es bueno.
Es bueno.
Y también si son un poco tolerantes al gluten, creo que pueden comer bien ahí. O sea, pero pueden encontrar lo típico, sándwiches...
Pero lo primero que van a hacer en ese pabellón es entrar, porque acaban de llegar al parque. A Soaring. Se va a abrir y entonces no va a haber fila o te va a tocar fila con otras 3 familias que hicieron lo mismo que ustedes.
Y de hecho, en serio, confíen en nosotros, lleguen temprano, no gasten un fast pass en Soaring. O sea,
quizá muchos se van a quedar en la bola.
La gente se va a Test Track, entonces ustedes saquen un fast pass mejor para Test Track.
Ok.
Ahí va el segundo tip. Entonces, ustedes ya están en The Land, van a Soaring y si quieren... y no hay mucha gente, se pueden volver a subir a Soaring.
Ah. Nosotros lo hemos hecho porque, de manera errónea hasta cierto punto, Creo que nos subimos hasta 3 veces. Sacamos un Fastpass. O sea, vimos, dijimos, ay, no hay fila. Y si sacamos un Fastpass para más al rato, sí, sacamos un Fastpass. Pero los Fastpass son como, bueno, cuando se sacaban, porque ahorita ya no funciona de esta manera, estoy hablando de hace varios años. Sacamos el Fastpass que estaba también como, no sé, a las 8:30, una cosa así. Entonces terminamos de salir de Soaring, volvimos a entrar a Soaring. Para la tercera vez que ya teníamos el Fastpass, ya había como una fila de una hora. Y entonces nos subimos por tercera vez. Pero eso es porque realmente es como de nuestras atracciones favoritas. Entonces, con que lleguen temprano, se suben una vez, si acaso 2 veces, pues ya le hicieron.
Y después de subirse a Soaring, ustedes no desayunaron nada en el hotel. Confiaron en nuestro buen criterio y se fueron muy tempranito.
Y llegaron a Soaring. Ok.
Entonces, a nosotros nos gusta desayunar mucho y creo que Chris me ha consentido muchísimo de ir ahí. A un restaurante, bueno, no es, es una cafetería de estos servicios rápidos, uh-huh, que se llama Sunshine Seasons.
¿Que está también en el mismo pabellón?
Exactamente, todo está en el mismo pabellón.
Es un edificio
en el mismo
muy grande.
En el mismo piso.
¿Cómo se llama, perdón?
Sunshine Seasons.
Está muy fácil de localizar, no se tienen que aprender el nombre, ni mucho menos. Lo van a ver. Escriban, está como en el centro de todo el edificio.
Exactamente, lo van a ver. A mí me gusta mucho desayunar ahí jugo de naranja, un sándwich de pavo y una naranja. Okay. Entonces, y creo que todo esto es como por $18, $20, algo así. O sea,
okay.
Bueno, es un servicio rápido, entonces los precios son bastante accesibles y van a encontrar como mucha variedad de diferentes alimentos. Ahí también hay otras atracciones que pueden o no verlas en ese momento. Si quieren, como y no hay mucha gente, se pueden subir de una vez o realmente no, como ustedes quieran, realmente. O sea, esta ya realmente su decisión.
Yo sí recomiendo que se tomen el tiempo para entrar a la atracción de Living with the Land. ¿Por qué? Es un paseo en barco.
En bote.
Así estilo Small World, estilo Pirates of the Caribbean. Es educativo. Entonces, tengan la mente abierta porque es padrísimo. Ustedes van a pasar, no vamos a spoilear mucho, pero van a pasar hacia un criadero de peces. Hacia un criadero de... No, perdón, es un criadero de peces y después hacia hortalizas y...
Las hortalizas...
Un invernadero.
Ajá, todas utilizan distintas tecnologías, entonces es como ver cómo se...
De hecho, están innovando constantemente. Sí. Es como si son fanáticos de la película Jurassic Park, se van a sentir ahí, pero en vez de dinosaurios, son vegetales, frutas y plantas.
Y van a conocer plantas que tal vez nunca habían visto. La verdad, cuando yo iba de chiquita, pues como que de chico nunca... No te imaginas o no tienes muy claro cuáles son, cómo crecen ciertas plantas. Así como, ¿cómo crece la piña? O sea, ¿es árbol? ¿El árbol de la piña? No es un árbol. Y entonces ahí te vas a dar cuenta. Y para los niños es muy interesante como saber, ¡ah, mira! Sandías colgantes. Y cosas así. También van a ver el chile más picante del mundo. No es mexicano.
Pero, y varias cosas. Pero, o sea, van a adquirir mucho conocimiento.
Se llama Living with the Land.
Ajá, Living
está
with the Land.
Está al costado
viviendo
derecho
con la tierra.
De Soaring.
Exactamente. Va a haber un botecito y ustedes...
Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis viendo mucho para dónde va esta atracción. Los parques de Disney van un montón de gente de todos lados. Digamos, por ejemplo, un niño a lo mejor no le va a entender mucho esto, pero... ¿Qué tan visuales, o sea, al ser muchas de las atracciones educativas, digamos, qué tan visuales para alguien que quizá no está entendiendo lo que están diciendo en el recorrido?
Demasiado visual.
O sea, ¿sigue siendo educativo, digamos, con solo ver lo que está pasando?
Yo de chica, yo creo que era de mis atracciones favoritas porque de verdad podía ver cómo regaban las plantas, cómo crecían ciertas plantas. Y realmente no necesitas como entender, porque evidentemente yo no sabía inglés en su momento cuando fui. Entendías todo, o sea, porque todo, o sea, las frutas sabes reconocer un plátano.
Ajá.
O sea, no es como que digas, nunca he visto un plátano, pero tal vez nunca has visto un árbol de plátanos. Entonces, eso es lo que es como interesante, no necesitas... pues tanto como el audio, tal vez el audio te va a decir como, ah, adivinen qué, todas estas verduras las utilizamos para los restaurantes de aquí de Disney, y tú dices, oh, pero tal vez como niño, como es que esa información no es tan...
Pero entonces,
un dato curioso, rapidísimo, de ahí, de Living with the Land, Muchas de las frutas, verduras que cultivan en Epcot, en este pabellón de la Tierra, son utilizadas en los restaurantes y hoteles de Disney.
Ok. O sea, eventualmente quizá te comas una de esas piñas en algún...
Una calabaza o un jitomate, porque ellos hasta hacen la cacha.
O sea, sí, de hecho, recuerden que aquí Epcot, no vamos a meternos tanto en la historia, pero recuerden que Epcot iba a ser más bien una ciudad, y una ciudad autosuficiente, que iba a tener sus propias fábricas, sus cultivos, su aeropuerto, iba a tener todo ahí. Todo. Entonces, pues qué padre de esa idea de hacer un lugar autosuficiente, se haya quedado pues estos lugares que es una atracción, o sea, ¿en qué cabeza cabe que te ponen hasta de una atracción algo que quizá pudiera parecer pues muy común, muy aburrido?
Ahora, también aquí van a encontrar una película que es conservacionista, en la cual van a...
¿Conservacionista? ¿Sí existe esa palabra?
No sé. Creo que sí.
O bueno,
es de conservación, de ecología, conservación.
Y adivinen cómo se llama. The Circle of Life. Y adivinen quiénes son.
El Rey León. Los personajes de Rey León.
Ah, es muy bonita esa. Yo creo que es mi atracción favorita de Epcot. Cada vez que voy, he visto esta película muchas veces y así lloro. Y salgo llora. Toda como inspirada, así como, sí, claro, voy a...
Y aparte, el área de espera previo a que ustedes entren a la función es muy bonita. Muy bonita. No vamos a spoilear, pero... disfruten y pueden sentarse un ratito, entonces está muy a gusto para después de desayunar ir a...
¿Y esta película es entonces así como un cinito?
Sí, es un cine.
Ajá.
Y me atrevo a decir que es una sala más grande que las que tenemos aquí en México. Luego en...
O sea, es un cinesote.
Es un cinesote.
Ok, y ahí te proyectan una película...
15, 20 minutos, salen, okay. Ya vieron todo The Land, disfruten mucho la arquitectura.
O sea, The Land son esas tres cosas.
Exactamente.
Ok.
Entonces, ustedes van a salir del pabellón. Y
eso es lo primero del día.
Okay. Eso es lo primero del día. A la izquierda van a encontrar los océanos, o bueno, el mar.
A la izquierda.
¿Y ahí qué pueden
ver? Y van a encontrar una atracción de Finding Nemo. Es, digamos, similar a la de los submarinos en Disneyland, pero distinta. Es un dark ride en la cual ustedes van en una concha como en
como en la de Ariel.
En la de Ariel. Uh-huh. Y están buscando a Nemo. Ojo. Recuerden que estamos hablando de que Epcot era, no sé, toda una ciudad que querían mostrar tecnologías. Todo esto se lleva a cabo dentro de uno de los acuarios más grandes del mundo. Ustedes están buscando
acuarios
Nemo.
Acuarios de agua salada.
Exactamente, acuarios de agua salada. Entonces, en lo que ustedes van en su conchita buscando a Nemo y van viendo a los personajes de Buscando a Nemo, no vamos a decir mucho. Pero qué bonita atracción. Pueden ver delfines, pueden ver mantarrayas, pueden ver pescados, peces, pueden ver,
vivos.
Sí, vivos. Está justo como parte de la atracción, los vas viendo porque te vas metiendo adentro de este acuario gigante. Esto nada más me sucedió una vez, fue cuando fui con mi mamá. Íbamos sentadas las dos juntitas en la concha y venía como esta toda canción como feliz... que tiene la atracción, que no la voy a spoilear, ya que encontraron a Nemo y todos están diciendo la belleza del mar, y en ese momento veo que un delfín hace como una marometa en el agua.
¡No!
Sí, impresionante. Mi mamá y yo no podíamos creerlo, así como ¡wow! ¡Fue el momento perfecto, hermoso!
Yo recomiendo aquí que no tomen video ni tomen fotos, se ven mal los videos, se ven mal las fotos, está muy oscuro. Disfrútenlo, en serio, disfrútenlo, porque puede pasar algo así mágico. Y
solamente pasa, ¿sabes?
Sí, no, yo le recomiendo, incluso ya por experiencia, yo en mi primer visita a Disneyland, yo la verdad en algunos rides trataba de tomar alguna foto, cosas así. La verdad es de que no les van a salir bien las cosas. Yo les recomiendo más, saquen todas las fotos que quieran afuera y adentro mejor concéntrense en todas las atracciones, en disfrutarla. Porque pues yo creo que hasta llegas a distraer a alguien más por ahí con tu guapo. Aparato,
sí, y honestamente, no. Después van a tener oportunidad de ver ya el acuario bien, entonces ahí van a poder tomar fotos. O sea, ustedes se bajan de la atracción. Ajá. Y...
a mí me gustaría agregar eso de Epcot. Epcot tiene una modalidad un poco distinta al final de las atracciones que en los demás parques. En los demás parques terminas la atracción y entras como a la gift store, como directo, o sea, como que sales y casi está ahí la gift store. en todo el área de innovations de... No, de, no es innovation.
Future.
Future World de Epcot. La idea era como un poco como lo que decíamos de las ferias del mundo, en el cual te daban esta atracción y después de la atracción venía como toda la información de la tecnología.
Todo
el aprendizaje. Como una reflexión de todo lo maravilloso que habías visto, un poco más aterrizado a la vida real. Entonces, muchas de las atracciones de Epcot, terminas la atracción y viene más, o sea, viene como una segunda atracción un poco más interactiva para que tú como que finalices de entender todos esos conceptos que te acaban de demostrar o enseñar. O...
Y ahí van a poder encontrar una atracción también que se llama Turtle Talk with Crush.
Que la que estaba en California Adventure.
Exactamente. Ajá, okay. Pero exactamente aquí eso. Tiene un enfoque un poco más educativo porque... Estás viendo mucho acerca de los mares. Entonces empieza crush a preguntarte acerca de qué está pasando, si te gustó, si no te gustó. Y como hay muchos niños y acaban de ver muchos peces o delfines, los niños luego preguntan muchísimo acerca de, oye, ¿qué sabes de los delfines? Y entonces crush te dice, oh, dude, they are awesome, yeah. Y entonces, bueno, aprovechen si lo pueden ver.
De hecho, hay un momento, como a las 10 de la mañana, pueden preguntar en el momento en el que estén aquí, porque estos horarios pueden variar un poco, pero a las 10 de la mañana y por ahí de las 3 y media, en el cual va a haber una especie de buzo o un cast member que se puede como meter al agua y así, y estar contigo y todo, en el cual va a alimentar a los peces, a los delfines, a los tiburones, a las mantarrayas.
¡Hay y entonces, tiburones!
Sí, hay tiburones. Entonces tú puedes tocar ciertos animales y justo en esta hora, de hecho, puedes ayudar a alimentarlos. Entonces, si quieren alimentarlos, pues nada más estén ahí a esa hora para que vean como parte de ese show. En un inicio, este pabellón estaba dedicado para que vieran cómo iba a poder ser la vida en el mar.
Sí, de hecho, toda la estructura que ustedes van a ver está representando que ustedes están debajo del mar en una ciudad.
Como entonces, en una base.
Ajá, como en una base. De hecho, había, esto es un poquito de historia, había unos elevadores que simulaban que te bajaban al centro, bueno, hacia el fondo del mar, a la base. Entonces, hay cosas muy extrañas que luego van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, bueno, esto es lo que significa esa base de lo que es... Decís.
Y entonces, van a encontrar esas tres atracciones que ya dijimos.
Dos.
Muy bueno. No, son tres.
Perdón.
Bueno,
el acuario, el juego, la atracción oscura de Nemo, que es increíble, y la plática con
Turtle Talks. Con Crush.
Ya que salieron de aquí, seguramente van a tener calor. Por ahí hay un lugar donde Chris y yo siempre compramos una paleta de Mickey. Búsquenla. Si no, pueden comprarla después. Van a avanzar y van a regresar hacia lo que es el centro, ¿sí? Todavía no se suban a Spaceship Earth. Confíen en nosotros. Se van a ir hacia el otro lado.
No vamos a ir hacia acá.
Hacia el otro lado hacia de los océanos.
Donde podemos encontrar este a magnífico Figment. Personaje.
Bueno, es que a mí me gusta encontrar a Figment previo a entrar a World Showcase.
Ok. ¿Y así? ¿Nos seguimos del lado de Franz o del de Chris? De
bueno, pues, seguimos del lado derecho, perdón.
Ajá. Entonces es que para van a encontrar cruzar los tres pabellones. Exacto. Del lado derecho. Evidentemente, sí. Si sacaron Fastpass, van a tener que ir como de un lado al otro.
Ajá.
Pero este es un pabellón que acaba de tener una cosa muy interesante.
Sí, bueno, entonces olviden lo que dije. Ustedes salen
del mar. Y se van todo derecho.
Exactamente. Y ustedes van a reconocer este edificio. Porque tiene dos pirámides de cristal. O sea, están adornadas por dos pirámides de cristal. Donde estamos hablando de la imaginación.
Sí, la imaginación. Center.
Recuerden que es muy importante. Y de hecho, súbanse a la atracción de Figment. Que tiene un nombre en especial que se llama...
Figment es el dinosaurito.
Exactamente.
Que les dije que era Cornelio, el de Reino Aventura.
Exactamente.
Para los que están en YouTube pueden ver mi playera. Y es como...
¿Es un dragón morado?
Uh-huh.
Lo que pasa es que es un dragón que imaginaron. Y Figment es como la creación y de la imaginación. De hecho, él representa la imaginación para Disney.
Ok.
Entonces, se llama Journey into Imagination with Figment, ¿sí? En la cual es un ride en el cual ustedes están en un carrito, se encuentran a Figment... Y lo mejor de todo es que están en el Instituto de la Imaginación. Entonces van a poder encontrar a grandes doctores de la imaginación, científicos, que han aportado muchísimo. Por ejemplo, pueden encontrar al doctor de Flaubert, por ahí. Y de hecho está haciendo experimentos y por ahí... Muy divertida la fila. Acuérdense que por eso gana Disney World. Por las
filas. Porque tienes que esperar.
Exactamente. Pero bueno,
te diviertes mientras esperas.
Y de hecho es una de mis canciones favoritas de los Wrights, la de Journey into Imagination. Hemos abierto uno que otro podcast con
el de los Imagineers. Lo abrimos con esa, ¿no?
Exacto.
Pensé que iba a haber muchos datos de los Imagineers en la gift store de esta tienda. Entonces van a encontrar como cosas muy curiosas en cuanto a libros sobre datos curiosos del mundo, sobre cómo crear cosas, sobre los Imagineers.
O sea, la tienda de los Imagineers.
No, digamos. La tienda de los Imagineers, pero sí van a encontrar libros sobre este tema. Y también van a encontrar como juegos visuales y juegos raros.
Es cosas como curiosas.
Como curiosas en la tienda. Pero antes de llegar a la tienda, como les habíamos dicho, hay un momento como de otra atracción dentro de la atracción.
Como un paso entre atracción y tienda.
Ajá. Okay. Que se llama The What If Labs, que son laboratorios de lo inesperado. Entonces, en estos laboratorios vas a poder como jugar con los sonidos, con los colores, varias cosas. Es como más para niños chiquitos, de
como
hecho,
tipo Papalote Museo.
Ajá, sí,
de hecho, pero
increíble.
Increíble. A mí me gustan mucho. Es más como el Universum, si son de la Ciudad de México.
El Museo de la UNAM.
Exactamente, uno de los museos de ciencia de la UNAM. En chiquito, pero es muy divertido. O sea, dense una vuelta.
Con los sentidos, más que con aspectos como de la gravedad o cosas así.
De hecho,
de ciencia es más bien como con los sentidos y cómo percibes cosas.
Y es divertidísimo porque lo que te dicen aquí es, o sea, hay veces en las que debes de cerrar los ojos para imaginar, debes de dejar de escuchar para imaginar, debes de dejar de oler para imaginar, y después tienes que conectar también todos tus sentidos para imaginar, y creo que luego nos hace falta un poquito de eso.
Y van a entender ahora por qué todos van a ser felices como yo de que hayan quitado a Captain EO. ¿EO?
¿Estaba ahí Captain EO?
Sí. Ahí estaba Captain EO.
Captain EO fue removido. Y en donde estaba Captain EO, ahora van a encontrar Disney and Pixar Short Film Festival. Entonces, este es un festival. Recuerden que Captain EO era una proyección de una película y entonces evidentemente era una sala. Entonces, nunca hemos ido. No sé cómo sea. Hay Fastpass.
¿Eso es nuevo?
Eso sí, es nuevo. Te va a tocar a ti primero, Juan.
O sea, ¿cuándo lo abrieron?
Ya lo abrieron.
Ya está abierto, ya pueden ir.
Y si son miembros rapidísimo del Disney Vacation Club, en la parte de arriba ustedes tienen un área de lounge donde pueden descansar, tomar agua y tomar bebidas. Ya,
okay, se acabó. Bueno, regresando a lo de Pixar y Disney, que ahí donde estaba Captain EO, hay varias páginas y varios sitios que te recomiendan que saques el Fast Pass, porque como es una atracción nueva, tal vez hay mucha gente. La verdad, no sé si realmente se llene o no, pero...
¿Y qué hay?
Lo que hay, según las descripciones que alcancé a leer, es primero hay como un documental de cómo los productores tanto de Disney como de Pixar llegan a la idea y llegan a la producción de las películas que evidentemente hacen, y después viene una especie de corto o película que englomera todos los personajes y todas las películas de Disney. ¿Cómo los englomera? ¿Cómo lo hacen? No tengo idea, tengo muchísima curiosidad. Yo creo que es de la
atracción. Y tal vez aquí es cuando por fin, ya ven que hay tantas teorías de que todas las películas de Pixar y de Disney están conectadas de una u otra manera. Tal vez aquí lo vean, ¿quién sabe?
No sé si son pequeños cortos de cada de las películas. No sé si es una película con varios personajes interactuando entre ellos. La verdad, no he ido, no sé cómo sea. Si
pero
sabe.
Igual y hasta creo que hay que considerar Fast Pass, ¿eh?
Exactamente, entonces ojo, no les hemos recomendado Fast Pass hasta el momento. Entonces saquen el Fast Pass para esta atracción nueva de Pixar y Disney. Saquen Fast Pass
para,
por
test,
favor,
track,
para,
¿no?
Test Track. Para Test Track no hay cómo hacer más énfasis a que saquen Fast Pass. Se llena y...
O sea, resérvalos desde el momento en el que tienes tu entrada al parque con un mes de anticipación. Casi ya reserva.
Ya reservan Test Track. A la hora que sea, vayan a Test Track, ¿ok?
Ahora sí pueden como cruzar del otro lado de...
Sí.
De Futureland.
Sí. En Futureland, recuerden, van a dar como la vuelta digamos, hacia el otro lado, hacia la izquierda, van a pasar igual por Spaceship Earth,
por las fuentes,
exactamente,
y por todo esto, y
cuidado con la tentación, todavía no se suban a Spaceship Earth.
Ajá.
Ojo, ya que van a pasar ahí por las fuentes, hay un detalle muy curioso de esas fuentes. Generalmente, cuando uno ve una fuente, sale el chorro de agua y el agua cae. ¿Están de acuerdo? Así abajo, sí, es pleonasmo y soy repetitivo, ok. Pero aquí sobre esta
como
fuente...
escaletas, más si tienen como escalones la fuente, pues el agua va a bajar los escalones, ¿no?
Si eso son fijados, esta agua sube, la fuente es al revés. Sí, escucharon bien, la fuente es al revés. Tomen video, tomen fotos porque no se los van a creer.
Video, porque foto creo que no se va
sí,
a
no.
ver.
Bueno, tómense ustedes su foto. Y de ahí se toman unas fotos padrísimas al atardecer para que tengan Spaceship Earth de fondo. Bueno, ya están cruzando todos. Caminamos. Y como acabamos de ver a Finding Nemo, entonces vamos a ir cantando. Caminamos.
van a, justo cruzando de ese lado, la primera atracción que van a tener enfrente es una que se llama Mission Space. Esta es una de las atracciones favoritas de Franz. Es una atracción que tiene dos versiones, una leve y otra fuerte. Y simula que viajas al espacio.
Exactamente. De hecho, ustedes van a viajar al espacio. Si se marean mucho, no la recomendamos. A mí me encanta esa atracción. Te suben a un simulador, la fila es increíble. Si no se suben, no se preocupen, hagan la fila nada más para que puedan ver por dentro cómo es. A mí me encanta la aeronáutica, ya lo saben, a Iván creo que esto le encantaría también. Tienen simuladores, tienen, o sea, cómo se vería la vida dentro de una estación espacial.
Estación.
Dije, ¿verdad? Perdón, es que me emociono, es mi parque favorito. Entonces, están en una estación espacial, pueden aprender un poco de historia acerca del espacio, de la NASA, o sea, padrísimo. Entonces, aquí hay es la atracción, pero como dice Chris, hay dos modalidades, una levecita, o sea, una no muy fuerte, y otra fuerte. Yo me he subido a las dos y no noto la diferencia.
Ay, no es cierto. Eso es completamente falso. Eso quiere decir que nada más te subiste a una versión y que luego te volviste a subir y no te acordabas a qué versión te subiste.
No, sí me he subido a la fuerte.
La fuerte sí. Y es, o sea, sí se siente la versión leve según los últimos, como... Yo no me subo. Debo de aclarar que...
Es que Chris se marea mucho, entonces...
Yo me mareo en el carrusel.
De hecho...
Subirme a esto...
Algunos dicen que es de las atracciones más fuertes
de todo Disney
World, ¿no?
De hecho era tan, ajá, o sea, primero nada más existía la versión fuerte y era tan fuerte que entonces decidieron hacer la versión no tan fuerte, leve. Entonces es pues bajo su propio riesgo subirse. La verdad es que es muy divertida. A mi hermano le fascina. Si les gustan estos juegos como de feria tradicional en los cuales como giras mucho como el martillo y
pero
cosas.
Giras sobre, digamos, tu rotas.
Ajá, de hecho rotas, es como el carrusel.
Es la tecnología que usan
en la NASA
para entrenar a los astronautas, ¿no? O sea, por un momento tienes como que un pedacito de entrenamiento espacial, ¿no?
Exactamente. A mí me gusta y de hecho la parte de afuera es padrísima, tiene planetas. Y hay unos datos curiosos que luego les daremos, pero necesitamos mostrárselos físicamente y en vivo y con fotografías o video de ciertas cositas ahí padrísimas.
Al finalizar esta atracción...
¡Hay una estrella de la muerte!
Sí. Al finalizar esta atracción, igual que en las otras que les mencionamos, hay un laboratorio que se llama el Advanced Training Lab. Estos son como... juegos, estos se parecen un poquito más a los juegos de video, para los que les gustan los juegos de video, en los cuales tú vas a tener como tu propia nave o tu propia estación y vas a competir con otros niños, otras personas que estén ahí, o vas a resolver cosas del espacio, etcétera. Este es como relativamente nuevo entre comillas. Y después van a entrar a la tienda donde van a encontrar muchas cosas de navecitas y avioncitos y todo eso, que por ejemplo Franz dirá que es una de sus tiendas favoritas. Saliendo a la derecha van a encontrar mi atracción favorita de Epcot, que se llama Ellen's Energy Adventure. Para aquellos que les gusta Ellen DeGeneres, su canal, uh-huh, esta va a ser una atracción como increíble para ustedes, y más si les gustan los dinosaurios, y más si tienen como una visión medio ecológica y conservadora del planeta, esta va a ser la atracción para ustedes. Es una atracción relativamente larga, entonces sí, considérenlo, vayan al baño antes.
¿Larga de cuánto estamos hablando?
Larga como 45 minutos o más.
40 minutos, pero si regresan al podcast de la feria de Nueva York, recuerdan que hablábamos de una atracción de
Snicker ya se volvió medio loco.
Que hablábamos de una atracción acerca que veían dinosaurios y eso. Van a poder ver los parientes de esta atracción.
La atracción está dividida en un inicio con puro video y después un dark ride con video y sonido y cosas muy locas. Y animatronics y cosas increíbles.
La verdad es que es una atracción muy padre. Sí, sí, ya se ve un poquito fuera de tiempo, o sea, se ve un poquito viejita, pero eso no le quita.
O sea,
quita
Ellen se ve más joven.
Ok. Y el celular que usan es gigante, entonces.
Ok.
Pero no diremos más spoilers.
Sí, para los que realmente les gusta mucho la ingeniería de los carritos de los rides y todo,
este ride
va a ser increíble porque toda la logística y tecnología que utilizan para moverte a lo largo de la atracción es impresionante.
Ok.
Es algo como...
Hasta dices, hay una película en 360 grados, así se los dejo. Entonces, okay, es un pabellón muy grande, es el pabellón de la energía. Entonces,
¿y cómo es el pabellón de la energía? Es un pabellón que todo el techo está cubierto con celdas solares y parte de la energía que adquieren del sol se utiliza para la atracción. Okay. Evidentemente no es suficiente como para que toda la atracción funcione, pero por lo menos utilizan...
Complementa un poquito.
Complementa. Entonces es una atracción que está... que utiliza energía solar para su funcionamiento.
Del otro lado, o sea, viendo... Ay, de eso...
Es que a mí me gustaría... Perdón, mi amor, perdón. Te interrumpí. Bueno, entre estas dos atracciones que sí están abiertas, van a encontrar un pabellón.
Exacto. Es un pabellón pequeño.
Una esferita
como
amarilla.
Bueno, no es un pequeño. Es bastante grande en cielo.
Es que la entrada se ve pequeña, pero si ustedes ya que entren... O sea, luego ahí tienen exhibiciones temporales, pueden encontrar... la exhibición de flores, pueden encontrar exhibición de hasta de macetas, o sea, hay un montón de exhibiciones ahí.
Este es un pabellón que la mayoría del año está cerrada, excepto cuando hay algún festival dentro de...
Como el Festival de las Flores.
El Festival de Primavera, que es el de las flores, ajá, o el Festival del
Vino y la comida.
Aquí antes era el pabellón de la salud.
Exactamente, y de hecho era muy raro este pabellón, o sea... había como un ride en el cual, o sea, tú te metías al cuerpo humano y después había uno donde hasta tú, bueno, te enseñaban una película de cómo
la reproducción humana y otros datos de los cuales pues pueden oír un poquito más en un podcast que ya tuvimos de las atracciones que ya no existen de Disney. Uh-huh. Después, justo pasando Mission Space, del lado izquierdo de Mission Space van a encontrar Test Track.
Exactamente. Van a encontrar Test Track seguramente. Oye, hoy no puedo pronunciar.
Presentado
nada,
o sea, por Chevrolet.
A comparación de Cars Land o de Radiator Springs, esto sí es, digamos, en la actualidad. Ustedes están en un simulador. Y sí, ahorita Juan M. se va a burlar, pero la fila es increíble. Ustedes tienen su Fastpass, ya entraron y van a poder diseñar su propio carro.
Durante la fila.
Durante la fila, en lo que ustedes están esperando.
¿Con
ustedes
todo y Fastpass? Diseñando. O sea, con Fastpass también diseñas en
diseñas
la fila.
Diseñas tu carro. O sea, okay. En la fila normal hay como 3 estaciones, uh-huh, que debes de pasar, pero en Fastpass solo hay una estación que debes de pasar, pero esa es obligatoria. Entras y tienes que diseñar tu carro. Aquí tú puedes hacer que tu carro sea el más rápido, que sea el más aerodinámico, que sea el más ecológico. Y ustedes lo van a diseñar, le van a poner las llantas que quieran, van a poner los colores que quieran, el chasis, todo, 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 ustedes lo pueden hacer. Una vez que estén a punto de entrar al carro, o sea, que es muy similar al de Cars, de Cars Land. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, con su Magic Band o su tarjeta, lo van a pegar nuevamente como en la entrada a una esferita, y su carro se va a cargar a la computadora del carro en el que ustedes van a viajar. Entonces, cada integrante...
O sea, usa la tecnología de la Magic Band o de tu tarjeta.
Exactamente.
Para que se vaya al carro en el que tú vas a estar.
Exactamente.
Entonces, ese carro en realidad va a ser el tuyo.
El tuyo.
Con el cual vas a competir.
Con el cual vas a competir, pero también, acuérdense, caben 6 personas. Entonces, estás compitiendo contra otras 6 personas.
Pero entonces, por ejemplo, yo tengo mi carro y los que van en el mismo coche tienen también su carro. ¿O
exactamente? Y lo que vas
y
a
todo
hacer...
lo tienen en una pantallita, ¿o qué?
No, es que no les quiero spoilear mucho. Okay, pero okay, ustedes perfecto. Van a, supongamos, a mí me encanta, yo soy maniático de la velocidad en carros y me encanta, o sea, nunca voy más rápido del límite de velocidad.
Pero entonces, ahí sí te puedes dar el lujo, sí, bueno, de...
Entonces, yo le pongo a mi carro turbinas nucleares, le pongo llantas antiderrapantes, no me importan tanto los frenos. Entonces, generalmente mis carros siempre son los más rápidos de los recorridos.
Pero
entonces,
evidentemente en la prueba de
ecología.
Ecología o la prueba de seguridad o algo así, como que reprueban sus carros.
Okay.
Que yo soy todo lo contrario,
importa,
¿verdad?
No importa. Ay, pues es que los tuyos son lentísimos. El tuyo es un carro de súper. Ya, sí. Tú lo empujas y ya. O sea... Entonces, bueno, al final ustedes van a ver quién de ustedes y cuál ha sido el mejor carro diseñado de todo el día. Y si ustedes ganan, les dan un certificado. Ah.
O sea, entonces sí te tienes que esmerar en que esté y en que esté equilibrado.
Equilibrado, equilibrado. En todo.
Cuando tú lo vas creando, te van a salir como 4 factores que realmente son los que califican al final de la prueba. Y te va a salir como una barrita que te va diciendo, ah, excelente de este factor, pero tal vez de otro factor te falta como, o sea, estás reprobado en ese factor. Entonces, evidentemente no puedes tener el carro completamente perfecto en todos los,
en
todos los aspectos.
Pero
sin embargo, puedes intentarlo y al finalizar vas a ver cómo, pues cómo hizo el examen tu carrito.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, ustedes ya recorrieron Future World. Excepto Spaceship Earth.
Okay.
Ahora sí vayan a Spaceship Earth.
Ah, espérate. ¿Tú?
Ah, no, sí es cierto, sí es cierto. Perdón, no, perdón.
Al finalizar sí, la atracción, evidentemente también hay otras atracciones. Entonces van a poder hacerle como el video promocional a su carro y van a ver una serie de carros que están exhibidos ahí. Increíbles.
Es como un
yo siempre
auto
me pregunté
show.
Que si podías comprarlos ahí.
Y de hecho sí puedes comprarlos.
Evidentemente
puedes comprar
si
un carro
el
en
dinero.
Disney. O sea, y como son de Chevrolet.
O sea, puedes comprar un coche
y te puedes subir a un Corvette, te puedes subir a un Camaro, te puedes subir a camionetas. O sea, todos los carros que tengan exhibidos de Chevrolet, incluyendo prototipos, están ahí exhibidos.
Okay.
Y en la tienda, si son de esas personas que les encantan las cositas que decoran las antenas y las estampitas y
las
el
plaquitas.
Marco para las placas.
Esta es la tienda para los fans automovilistas y que son Disney fans. O sea,
okay.
Ahí pueden decorar su
todo.
Carro de lo que sea, como sea. Y
lo van a pimpear al más puro estilo Disney. Entonces,
okay.
A mí me encanta. Generalmente, si ustedes han visto a alguien en la ciudad con una esferita con las orejitas de Mickey en la antena, seguramente lo sacó de Test Track. Ya sé que lo ven en otros lados, pero ahí van a encontrar la mayor colección de estas
de toppers.
De toppers, de toppers, de distintos personajes.
Toppers no
sean...
los de los que nos llevamos a la oficina,
no,
esos
no.
Ni de los que se ponen en el pastel tampoco.
No,
son
no,
los que
estos...
se ponen las antenas.
Sí, y pueden encontrar desde ice cream bars, turkey legs, pretzels, donuts.
O sea, hay una estación
todo,
de
calabazas
como...
para Halloween. Hay,
o sea, su carro puede estar adornado todo el año, si quieren. Y hasta uno para cada semana. Entonces, bueno, esa es de las tiendas favoritas. Y ahora sí, sin temor a equivocarme, ya pueden ir a...
Ahora sí vamos a la bolota.
Van a ir a la esfera. No vamos a hablar mucho de la esfera. Nada más, no...
¿Fastpass?
No.
No.
Ya para este momento, las personas lo que suelen hacer es llegar y entrar y subirse la bola.
Exactamente.
Entonces, mientras que ustedes ya recorrieron todo el resto de Future World, ya todas las personas que llegan temprano...
Se fueron.
Están a Soaring o están en otras...
Están haciendo fila en Soaring.
Exactamente. O en Test Track o en todo lo demás. Entonces, prácticamente la bola tiene como una fila de 15 minutos. Entre más tarde entren a la bola, o sea, si llegan, si terminaron de ver todo el parque y ya se van a ir. Yo he visto que Spaceship Earth llega a tener hasta menos de 5 minutos de fila. Entonces, como es lo primero a lo que se suben, para el final del día, por lo regular ya todos se subieron y entonces no hay fila, entonces te puedes volver a subir.
Exactamente, y aparte es un dark ride que es constante, está en movimiento, tiene la tecnología del People Mover.
O sea, está muy bien optimizado
para que siempre haya gente y haya un flujo de personas. Okay. Y entonces, ahora sí, ya acabaron con Future World. Y ahora vamos a entrar a lo que es World Showcase. ¿Sí? ¡Ah! Donde, ¿por qué no?
Y okay, Chris okay. Escucha lejos.
Chris acaba de decir que ella quiere seguir en Future World. Yo generalmente dejo esta parte de Future World para más tarde, porque igual luego hay mucha gente aquí todavía.
¿De qué se trata igual? Porque Chris no se quiere ir de Future World. ¿Qué más hay?
Aquí van a encontrar unos pabellones que son de innovación, en donde ustedes pueden encontrar a personajes o pueden encontrar nuevas tecnologías, exhibiciones, por ejemplo, de Siemens, donde hablan de cómo va a ser las telecomunicaciones, cómo va a ser las proyecciones virtuales. Por ejemplo, ellos ya hablaban muchísimo de realidad virtual en Epcot antes de que lo estuvieran mostrando en E3. Uh-huh. O en estos... Pienso que saben mucho de videojuegos. Entonces, el E3 es esta convención de videojuegos. Entonces, antes de que ellos lo presentaran así...
Como la gran tecnología del
mañana. O sea, en Epcot ustedes ya la podían encontrar. Un poquito arcaica a lo que vemos hoy en día, pero aún así la podían encontrar. Y van a poder encontrar a personajes. Uh-huh. Si ustedes son de los que están cazando fotografías de personajes, entonces aquí pueden encontrar a Mickey, a Minnie, pueden encontrar a Stitch, pueden encontrar a la mayoría de los personajes sin tantas
se filas. Llama cómo, perdón, este lugar?
Innovation. Innovations. Y
lo van a encontrar muy cerquita de
la esfera. Test Track. De la esfera.
Ah, de la esfera. Ajá.
Ya regresé. Es que fui por mi cargador. Cargador. Son distintos pabellones. Van a encontrar un restaurante. Van a encontrar lo que decía Franz de el Innovation. Y van a encontrar también una tienda de Coca-Cola.
¿Es todo lo que está al centro?
Es todo lo que está al centro.
¿Dónde está la fuente que les comentábamos que va hacia arriba?
Son cuatro edificios. Entonces, en uno van a encontrar todo lo que es Innovations. Ajá. En otro van a encontrar como un meet and greet de personajes de Disney con distintos personajes. En otro lado van a encontrar un restaurante. Y en el otro van a encontrar una tienda de Coca-Cola. Lo cual que, bueno, puede sonar esto como... ¿Por qué dicen de una tienda de
Coca-Cola? A tu familia seguro le gustaba mucho.
A mi familia le gusta mucho la tienda de Coca-Cola por los productos de Coca-Cola.
Porque son coleccionistas, ¿no?
Coleccionistas, pero también es uno de los pocos lugares en donde puedes tener vasitos para que pruebes refrescos de la empresa de Coca-Cola de todo el mundo.
Ah, o sea, tienen la Inca-Cola de Perú.
Ajá.
O tienen Coca-Cola sabor cebolla. O sea, tiene sabor...
Bueno, sabor cebolla no.
Pero... No, pero es que sí, no son así
sabor cebolla.
Pero es que sí hay unos sabores muy exagerados.
Muy exóticos.
Yo no diría exóticos, es que son exagerados. O sea, así como dije, Coca-Cola cebolla, sí pueden encontrar algo así muy raro.
Pero, ¿y eso lo puede...? O sea, ¿tienes que pagar por hacer el...
El mecanismo el para catado? Tener este catado... Ha sido distinto a lo largo de los años. La verdad no estoy segura de cómo sea actualmente. Antes tenías que como comprar el catado general, que te sal, o sea, no sé en cuánto te salía, pero era como el precio de un refresco normal, pero podías probar todos los sabores en unos vasitos chiquitos, como voy a decir algo muy asqueroso, pero los que te dan de agua para cuando vas al dentista, para escupir. Ajá. Así como esos vasitos chiquitos. Pues vas probando. En otra ocasión cuando fui, lo único que tenías que comprar era como algún producto de la tienda. Entonces, uh-huh, si comprabas, no sé, la botella conmemorativa de cuando salió Coca-Cola por primera vez, o un llavero, o lo que fuera, podías hacer la cata. Y últimamente he escuchado a personas decir que ahora es gratis, o sea, que puedes como...
Y nada ir, más a, nada como más por a, curiosidad a probar.
Y si tienes sed, pues ya te tocó como gratis. En vez de que compres tu refresco, ya okay, vas ahí para que hagas el cateo. No sé si ahora hay una restricción entre cuántos sabores. La verdad es que han ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. Okay. Coca-Cola de Snicker. No, mi pobre perro.
Ya ven que son sabores exagerados.
Sí, eso sería como extraño. Coca-Cola sabor a perro. No.
O del chocolate a lo mejor, bueno, se refiere.
También del chocolate.
No sé si se refieren al chocolate, pero.
Seguramente sí, pero es que Snicker.
Es Snicker.
Es Snicker, es nuestro hijo peludo.
Entonces ya aquí ya fuimos a la Tierra, fuimos al espacio, hicimos nuestro coche. Disfrutamos de un viaje alrededor del mundo con Soaring, que ya no es en California, sino ya es alrededor del mundo. Fuimos a la emblemática esfera que podría ser como el castillo. Y oigan, aquí antes de pasarnos a otro lado, yo veo en el mapa que el monorriel como que rodea como que este pabelloncito.
Ajá. Future World.
¿Cómo me subo ese monorriel que da la vuelta?
Es que cuando tú llegas a Epcot,
ajá,
digamos, si tú te bajas para entrar a Epcot, o sea, el monorriel es el mismo. O sea, el que, ajá, te lleva a Epcot es el mismo que da la vuelta.
Que da la vuelta por parte del parque.
Exactamente. Ajá. Entonces, si tú vas y dices, ya me quiero ir del parque y me quiero ir por monorriel, vas a entrar tantito al parque, te lo muestran y sales. Porque recuerden que estamos hablando del pabellón del futuro. Entonces, la comunicación o, bueno, el transporte es muy importante también en este...
Incluyendo aquí lo del monorriel. Entonces, pero
y
si...
ese monorriel también lo puedes tomar desde Disney... No, Magic Kingdom. Ajá.
O sea, si yo hago mi tour de monorriel, voy a pasar por una parte de Epcot.
Exactamente.
Okay. No.
¿No?
Es que tienes que hacer como un transbordo.
Exacto. O sea,
ah, okay.
Entonces subes, es bajas, como el metro. Pero... O sea, sí, ajá, puedes hacerlo porque hay una estación que está justo como cerca del Polynesian Village Resort. Entonces de ahí tú te bajas y entonces tomas ese trenecito y entonces ya, bueno, ese monorriel y ya lo tomas
trenecito.
Hasta...
Trenecito.
Perdón, hasta Epcot.
Ok.
Y ahora sí. ¿Podemos ir al mundo?
Sí, podemos ir al mundo.
Para esta hora ya será como la 1:00 p.m, ya habían abierto The World Showcase y ustedes van a entrar a recorrer el mundo. Bueno, casi todo el mundo, van a recorrer 11 países.
Bueno, okay. No casi todo el mundo, pero y muchos continentes.
Curiosamente, todavía hay espacio para otros 9 países más.
Entonces, eventualmente le van a seguir aumentando pabellones.
Es lo que se ha intentado, o sea, se ha querido que Israel entre, se ha querido que Brasil entre, pero, o sea, todavía hay espacio, o sea, ustedes puedan decir, oye, ¿dónde va a caber? Hay mucho espacio, créanme, hay mucho espacio.
Recuerden que por lo que gana Walt Disney World es por el espacio.
Exacto. Yo creo que Epcot es el parque que más espacio tiene para crecer. Y de hecho es el parque que, aunque ya tiene ciertas estructuras, esas estructuras no están en uso.
Exactamente. Pero ahorita vamos a ir detallando uno que otro cosa
¿por
curiosa.
Dónde empiezan cuando
a nosotros nos gusta empezar por la derecha? Entonces, el primer país al que ustedes acudirían sería a Canadá. Ah, aquí les recomendamos, en Canadá acudan, es una película de 360 grados, la cual dura como 10-15 minutos, muy entretenida y aparte es muy educativa, o sea, esta sí es mucha educación de qué es un país, qué vive ese país, qué pueden encontrar en ese país y van a encontrar un pequeño kiosquito o una partecita en Canadá donde hay un... ¿cómo se llama el osito este de Mickey?
Es un KitKat.
¿Es un KitKat? ¿En el
Kit
cual?
Sí, okay. Bueno, no, el osito no se llama KitKat, pero de lo que está hablando Franz es de unos pabellones que hay en cada país que se llaman KitKat.
Exactamente.
En los cuales fueron creados para los niños, para que los niños se divirtieran más viendo países, porque tal vez ver países no suena tan interesante para un niño, en el cual tenías que conseguir los sellos como si fuera un pasaporte.
Y yo como adulto puedo hacerlo.
Puedes hacerlo. De hecho, todos nosotros... esos niños ya crecieron. O sea, creo que fue implementado por ahí de el 95 o una cosa así. La verdad no tengo este dato súper seguro, pero por inicios de los 90s es cuando implementan esto. Entonces, evidentemente, los niños que empezaron haciendo esto y que era tradición siempre ir a Epcot, y hacerlo, pues ya crecieron. Y entonces ya hay muchos adultos que también lo hacen.
¿Y dónde tomo mi hojita para empezar esto?
Es que no es una hoja, es es un personaje. Y el personaje puede cambiar, te puede tocar Mickey, te puede tocar Perry, te puede tocar Paddington.
¿Pero dónde me dan la hojita para empezar esto?
El Paddington es otro osito. Sí, perdón. Es el osito que tiene Mickey Mouse, no me acuerdo de él.
¿Pero dónde me dan esa hojita
para empezar? Ahí en los
pabellones. O sea, ¿tú vas a cualquiera?
A cualquiera de cualquier país y te van a dar... O sea, pides que vas apenas a empezar y entonces te dan tu...
¿Y cómo reconoces que es de...?
¿Tiene algún letrero? Tiene el letrero que dice KidCut y si no, algunos sí están un poco escondidos. Entonces, a cualquier cast member que esté ahí, le pueden preguntar dónde está el KidCut, o le enseñas tu muñequito si ya lo tienes, para que te digan dónde está. Y si no, puedes hacerlo como nosotros, que luego se nos olvida dónde están, entonces como que es parte de investigar el país, encuentren el KidCut.
Exacto. Entonces, y en el chat preguntan que si es mi parte favorita el showcase. Es que de hecho todo Epcot, o sea, todo en conjunto es mi parte favorita, o sea. Uh-huh. Entonces ustedes empiezan en Canadá, les ponen su sellito si quieren, ven la atracción y después empiezan a avanzar hacia lo que es el Reino Unido,
Sí, el Reino Unido.
Esta va a ser una hojita, entonces la guardan en algún lugar o
no,
la doblan.
No, la traen en la mano.
Ah, okay.
No, bueno, si traen como una mochila lo suficientemente grande, tal vez lo pueden guardar o tal vez una bolsa de que ya compraron algo. Sí son como espaciosas y evidentemente vas a intentar, bueno, por lo menos si eres como nosotros, no doblarla para guardarla y guardarla así.
Perdón, y
de hecho, ahorita quiero ver alguna de las
en cada país ustedes pueden en cada país ustedes pueden ponerle un sello. Entonces son como timbres postales y te dicen, estuviste en Canadá, y entonces te ponen un sello. Y vamos a pasar a lo que es el Reino Unido.
A mí me gustaría...
¿Qué más hay en Canadá? Visita. Aparte de la...
Hay tiendas y la vista y hay cosas como de tótems y ya.
Ok, pero te tomas foto ahí como en las...
y ves las tiendas.
En el paisaje.
Comes la comida y hay restaurantes. En todos los...
todos los países
todos van los a encontrar países van a encontrar tiendas con productos como originales del país o que hacen referencia a personajes importantes del país. O bandas o cosas así del país, y van a encontrar algún tipo de restaurante o tiendita de la comida del país. Eso es en todos los
y te tienes que sentar como que a comer o hay cosas así como que rápidas, así de que
hay cosas
me como
rápidas.
Un bocadillo.
Hay de eso, hay dos tipos, digamos, de restaurantes. Hay uno que es como de snacks, pero de snacks del país. Y hay otro en el cual ustedes
se pueden sentar y es muy nice.
Exactamente.
Okay.
Sobre todo en Francia, pero ya llegaremos para allá.
Okay.
Entonces, nada más recapitulando, entramos hacia el lado derecho, nada más. Entonces, empezamos por Canadá, estamos en Canadá ahorita.
Okay.
A la entrada de todos los parques van a poder encontrar dos hojitas, una con el mapa y otra hojita que les va a indicar
los ¿a qué hora son los shows?
Los de los shows. En todo Epcot hay 500,000 shows pequeños de los diferentes países, de diferentes tipos, inclusive en Future World, en el del cual ya les hablamos, hay shows de música y hay como distintas cosas. Entonces, yo sí les recomendaría mucho
tomen
esa hojita para que también vean los shows que va a haber en cada
país.
Si ustedes pueden ver qué show va a haber en Canadá, porque te los dividen luego como por países, es preferible que más o menos entren a Canadá a la hora de uno de los shows.
Para que esté animado el lugar.
No solamente para que esté animado el lugar, sino porque los shows están creados de alguna forma en la cual, si tú ves un show en un país, en el momento en el que te cambias de país, puedes ver el show del siguiente país y entonces ya todos los tienes como a tu mismo tiempo de viaje. Entonces es más probable que vean todos los shows de todos los países.
Ok. Entonces, ese es un muy buen tip. Y siguiendo de Canadá, van a irse hacia el Reino Unido.
Antes en el mapa aparece algo que se llama World Show Place Events Pavilion.
Te preocupes, vamos a llegar ahí.
Ah, ok.
Esas son como de las estructuras que van a estar cerradas la mayoría del tiempo del parque, pero que las abren para los festivales.
Okay.
Exactamente. Entonces, ustedes ya están en el Reino Unido. En el Reino Unido no hay una atracción como tal, pero es padre estar caminando por ahí porque pueden encontrar un show de los Beatles, o bueno, bandas de rock haciendo tributos a bandas inglesas como los Rolling Stones, los Beatles, The Who, y también pueden encontrar gaitas de Escocia, uh-huh, o inglesas o irlandesas. Si ustedes son fanáticos de la cerveza Guinness, por ahí hay un kiosquito donde pueden tomar una cerveza Guinness. Hay un pub. There's a pub.
Okay.
Y a mí me gusta mucho la tienda del Reino Unido porque puedo encontrar playeras de Doctor Who, puedo encontrar playeras de los Beatles, Rolling Stones, o sea, cosas muy, muy inglesas.
Muy, muy británicas.
Okay. Y de hecho, si ustedes quieren su sellito para lo que están coleccionando ahorita de KitKat, está dentro de la tienda hasta el fondo.
Hasta el fondo, y de hecho va a estar acompañada de réplicas de los muñequitos de Winnie the Pooh, porque recuerden que Winnie the Pooh
es de Inglaterra.
Es de Inglaterra, entonces van a encontrar réplicas de los muñequitos originales. Los originales, como ya estuvimos cuando en el podcast de Nueva York
y de Londres,
los van a encontrar en la librería de Nueva York. Bueno, en la biblioteca. Entonces,
la biblioteca central.
También de United Kingdom, como les hablamos en ese podcast, hay varios personajes de Disney que son de United Kingdom. Entonces van a encontrarlos ahí para que los conozcan en el Reino Unido. Algunos de los que siempre están o que por lo regular están son Mary Poppins y Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, sí, si les gustan esos personajes,
van Mary a Poppins es muy popular en Epcot, entonces la fila es muy larga luego para verla. Está en plena vía pública, no hay como un lugar específico donde la puedan encontrar. Usualmente está casi a la salida de Reino Unido, usualmente. Entonces, uh-huh, ahí es donde la hemos visto la mayoría de las veces. Pueden comer fish and chips. Yo soy fanático de los fish and chips. Si quieren un snack, muy recomendable.
Ok.
Y creo que cubrimos ahorita Reino Unido.
Ajá, al fondo del Reino Unido, bueno, antes van a tener que cruzar como un puentecito para llegar a Francia. Si no cruzan este puentecito, ahí es donde, si se siguen derecho, van a encontrar un puerto. Ese es el puerto al que llegan si van de Hollywood Studios a Epcot o si van de distintos hoteles a Epcot.
Incluso yo creo que entonces si tienes Park Hopper y te quieres pasar de un parque al otro, puedes hacerlo. Sí.
Que de hecho lo que hace mucha gente es irse de Epcot a Hollywood Studios o de Hollywood Studios a Epcot porque están conectados por este río.
Ajá.
Hay un canal entonces.
Hay un canal.
¿Qué tan lejos están?
Sí están un poco lejos, pero
están cerca.
Yo alguna vez lo tomé como nada más de ida y de regreso porque no teníamos el Park Hopper para poder ver los hoteles como desde esa laguna. Inclusive desde esa laguna puedes ver el pabellón de bodas que tiene Disney, y cuando yo lo vi de chiquita fue como, wow, algún día me voy a casar ahí, y seguramente algún día lo haré.
Espero que conmigo, ¿por qué lo dije?
Sí, obviamente.
Entonces,
ustedes están
pero tú te puedes subir a ese barquito o
sí,
de cualquier
pero forma. No lo hagan, no okay. Lo hagan, ustedes concéntrense en Epcot, disfruten Epcot, porque okay, apenas vamos en dos países, uh-huh, son 11 países, si las matemáticas no me fallan, nos faltan 9 países.
Sí, y vamos, porque luego está tan pesado el podcast que sí, no se quiere subir.
Van a ir a Francia, en Francia van a encontrar restaurantes, van a encontrar una tienda con perfumes típicos de Francia, pueden encontrar igual catas de vino, pueden encontrar restaurantes, y hay una película que habla de Francia, muy recomendable, entren, igual dura como 15, 20 minutos, salen. Nos vamos a ir un poquito más rápido.
Para oye, ¿en Inglaterra había película también?
No,
¿o no?
En Inglaterra no okay, había atracción. Tómense las fotos que quieran. Muy bonitos espacios ahí para tomarse fotos. Ahí hay uno de los restaurantes más famosos, bueno, más concurridos de Epcot. Los más concurridos en Epcot son los de Francia y los de México. Entonces, okay, sí, no creo que quieran ir al de México. Si son amigos que nos están escuchando en alguna otra parte que no sea México,
quizás entonces, si vayan a ir.
Entonces, nada más para que estén conscientes de
si
que
si son mexicanos, son... mejor...
Sí, pásenselo. Si son mexicanos.
No, sí, no el pabellón de México.
No. El restaurante. Los dos restaurantes que tiene México. Y de ahí, justamente, ustedes van a entrar y por ahí a la derecha va a estar KitKat igual para que les pongan su sellita. Uh-huh. Ahí siempre nos
ponemos... Ahí podemos... también venden perfumes y venden todo así.
Sí, es muy francés. Ah, ojo. La gente que atiende cada país es originaria de ese país. Entonces, en Reino Unido van a encontrar a gente de Escocia, de Inglaterra, de Australia, de Irlanda, o sea... Y después en Francia, obviamente, van a encontrar a franceses. Entonces, no hagan lo que yo que... me metí al papel y, o sea, hice un acento francés y resultó que sí eran franceses y me sentí
muy... Se lo tomaron mal.
Sí, y yo me sentí muy apenado. Se lo tomaron como
que se estaban burlando, pero...
Sí, porque le dije, excuse me, at what time is the show? Y me dijo, ah, it's at quarter to two. Y entonces yo dije, ah, ça rebleu, c'est magnifique. Y se me quedó viendo un poco feo. No lo hice a propósito, no lo hice en burla, o sea... Estaba haciendo yo.
Y además llega y me dice, ay, qué padre que los cast members de aquí hagan hasta el acento. Y yo,
son franceses.
Mi amor, no hacen el acento porque lo estén invitando.
Es que se me había olvidado, o sea,
son franceses.
Ajá. Sí, hace rato dije, es pasión, estacial, o sea, así de emocionado estoy de hablar de Epcot. Después de ahí vamos a ir a Morroco, a Marruecos. Marruecos. Uh-huh. Y Marruecos no tiene ni película ni atracción, pero tiene un museo. Es un museo muy pequeño, pero entren...
Ah, en Francia pueden encontrar a Bella.
Ah, sí.
Ah, ok.
De la Bella y la Bestia.
Exactamente.
¿Es francesa entonces Bella?
Sí.
Sí.
Por eso
le... Ah, sí. Claro.
Y la de entonces... Bonjour. No,
entonces, en Marruecos van a encontrar un pequeño museo. Entren porque es una réplica de las casas marruecas donde...
Marroquís.
Donde se siente muy fresca. O sea, no necesitan aire acondicionado por cómo está construida. Y entonces tú sientes un ambiente muy agradable. Es padrísimo descansar ahí un ratito. Y en... Se me fue el nombre del país en el que son.
Marruecos.
También van a encontrar un sellito, entonces vayan por su sello. Y ojo, si la escritura de un país es distinta, les pueden poner
alguna frase.
Pueden ponerles alguna frase. Generalmente es su nombre. Y, por ejemplo, cuando nos comprometimos, nos pusieron como felicidades en distintos idiomas. Entonces, este es el primer país en el cual la escritura, o sea, les van a poner su sello y tal vez les pregunten su nombre. O les pregunten algo y les pongan un garabatito y les diga, ah, esto significa felicidad, ah, esto
es
significa...
Es porque su abecedario
es diferente.
Es diferente.
Ajá. Aquí van a encontrar también a Aladdin y a Jasmine para Juanel, que...
O sea, ahí hay un como meeting.
Ajá, todos estos son como lugares en donde los van a
encontrar. Ahí te toman la foto con Aladdin.
Te tomas la foto, el autógrafo y todo.
Ajá.
Entonces, vamos a pasar.
Entonces se parece a Agrava.
Exactamente.
Un poquito.
Okay.
No hay tigres. Bueno, okay. Sí hay de peluche. Y ahora vamos a pasar a un pabellón que creo que es de los más bonitos que hay en Epcot.
Uh-huh.
Que es el de Japón.
Es uno de los más grandes también. Y y en vez de atracción, lo que tienen es una especie de museo. Y actualmente el museo tiene una galería de estas cosas kawaii, ¿cómo se llaman?
Kawaii.
O sea, entonces, bueno, tienen la historia del kawaii,
bueno, no,
de cómo se creó.
Es más bien del anime, o sea, tienen ahorita...
No, es que ahorita es del... O sea, ahorita
de la cultura kawaii.
De entonces, la cultura kawaii, de cómo se originó, de todos...
De hecho, nos ha tocado ver hasta una... icónicas. Nos tocó ver una mini exposición de Pokémon.
Ajá,
entonces siempre van a encontrar cosas, nos ha tocado una de samuráis.
Creo que ahí compraste una vez algo de Mario Bros, ¿no?
De hecho he comprado varias cosas ahí y hasta playeras de videojuegos.
Ah, o sea, si les gustan los videojuegos quizá encuentren algo ahí en
Si les gustan cosas del estudio
Ghibli,
van a encontrar mucho ahí también.
Pueden encontrar desde me van a patear ahorita, pero desde los animes. Pueden encontrar las revistas, pueden encontrar los cómics, o sea, nada más para que sepamos que
vamos
a los manga, pueden encontrar figuras, pueden encontrar todo lo que es un mini Japón muy bien hecho. Obviamente,
tú que ya fuiste a Japón, ¿se parece o no se parece?
Sí, increíble, o sea, la manera en que todo está ordenado, la manera en la que te saludan. Y hay una parte muy bonita en donde ustedes saben que para Japón las perlas son muy importantes. Entonces tú puedes comprar una almeja. Ellos la abren y te dan
la perlita.
Hay, o sea, tú no sabes si te puede tocar perla, te puede no tocar perla, te puede tocar una mega perla o una mini perla, pero la experiencia es muy bonita porque hacen todo un ritual, tocan tambores, las personas que están atendiendo son muy amables, entonces pueden encontrar de todo lo que les gusta aquí, de videojuegos, manga, anime, ropa, o sea, cosas padrísimas.
En el Ki Kitkot, de ahí también les van a escribir su nombre en japonés, bueno,
o lo que ustedes quieran,
lo que ustedes quieran en japonés. Y también pueden, algunas de las, esto no es como obligatorio, es más bien como del cast member que está ahí, puede como darte tu año del zodiaco de Japón, bueno, si eres como, son de animales, cada uh-huh. Cambian cosas raras y también te lo dan. Okay. Pero eso depende
también. Y del también caso. Aquí hay varios restaurantes.
Entonces, ¿tiene atracción este
no.
o película?
No, no, tiene nomás esa galería que
pero
va
es que
cambiando.
Cuando ustedes entren, okay. O sea, es como un templo japonés, entonces, de hecho, hay una puerta de estas puertas gigantes que adornan mucho Japón, que son naranjas con negro, que significan buena fortuna o amor o lo que sea.
Ajá, y, como un arco, digamos.
Exactamente, ¿no? como un arco. Y me gusta mucho porque hay veces...
La foto de ahí es espectacular,
sí,
¿no?
Porque al fondo te queda la
especie.
De hecho, si pueden revisar el arte que tenemos de este podcast, van a ver que tenemos esa fotografía.
Ok.
Es alinearla y tu foto es como tip de foto.
Exactamente.
Ok.
Después de ahí...
Ahí llegas a la mitad, ¿no?
Vamos a llegar apenas a la mitad, ¿sí? Y vamos a llegar a Estados Unidos. Obviamente tenía que tener un pabellón en Estados Unidos. Y creo que es uno de los pabellones igual más bonitos que he visto. Es una construcción clásica de Estados Unidos, uh-huh. Colonial. Y enfrente de esto van a encontrar un anfiteatro en el cual luego hay presentaciones. En Navidad hay un concierto de música navideña. Pero aquí sí hay una atracción. Hay una uh-huh. película que habla igual de la historia de Estados Unidos.
¿Es la de The American Adventure?
Exactamente.
Ok.
Y...
es un poco como si ya fueron a las pláticas con Lincoln. Es similar en el sentido de que va a tener animatronics y va a tener películas y va a tener música y cosas así.
Okay. Exactamente. Muy,
y no solamente
muy al estilo de
los
Estados
presidentes,
Unidos, exacto.
Sino también van a encontrar a Mark Twain, van a encontrar a
Edison, van a encontrar a Edison, van a encontrar, como dice Chris, a Mark Twain. Y justamente, si tienen el edificio de frente, del lado derecho van a encontrar Kitkot, donde les van a poner igual su sellito de pasaporte y entonces ya siguen con su colección.
También tiene una galería, como
tiene un mini museo, exactamente, y tiene piezas históricas de Estados Unidos, o sea. No es la declaración de la independencia, pero tiene documentos muy importantes, o sea, entonces, y también tiene pinturas que son originales, o sea, todo, no son réplicas, la mayoría son originales.
Tiene un mini museíto de Estados Unidos.
Exactamente, y creo que es importante que pasen y aprendan un poquito ahí.
Oigan, ahí hay como un puertito, veo en el mapa, ¿qué es eso?
Es que hay un puerto en el cual, si tú ya te cansaste y ya te quieres ir, puedes cruzar de extremo a extremo, o sea, de lo que sería...
O sea, hay un barco que te lleva por todo el lago hasta el otro lado.
O sea, de Estados Unidos, digamos, de Estados Unidos, Japón, te lleva hacia lo que sería Future World.
Si ya te cansaste. Estos barquitos y estos puertos que luego van a encontrar en distintas partes tienen horarios específicos y evidentemente hay un show nocturno como en casi todos los parques, entonces, y se utiliza en esa laguna enorme que está... en Epcot, entonces si ya va a ser el show, ya es muy tarde.
No va a haber barquitos.
Exacto. Okay. Ojo.
Para que tomen sus precauciones si quieren usarlo.
Sí. Okay. No lo usen, caminen. Los pies les van a doler, pero es padrísimo. A mí me encanta.
Ok.
Y regresamos un poquito. Si quieren una turkey leg, solamente en Estados Unidos van a encontrar la turkey leg. Recuerden que es Epcot y entonces conforme cada país. Es la comida que van a encontrar. Entonces ahí van a encontrar turkey legs, hot dogs, corn dogs.
Luego estaría bueno hacer como que un top de los mejores snacks de Epcot, ¿no?
Es que ahí les va. Vamos a ir hacia otro pabellón. No tiene atracción, pero tiene mangiare, tiene comida. ¡Vamos hasta Italia! En Italia está uno de los restaurantes más concurridos también que existen dentro de Epcot, que se llama Tutto Italia Ristorante. Y la pizza de ahí es increíble, buenísima.
¿Es restaurante de sentarte de mesero?
Sí, es de sentarte de mesero.
O y de reservar, entonces.
Sí, pero esto es de los restaurantes más grandes.
Entonces, igual si llegas, sí te dan un lugarcito. Por sí.
Y más si son dos personas. Okay. Esto sucede mucho en todos los parques de Disney. Evidentemente, si ya saben y tienen como un lugar al que quieren ir, no importa en qué parque de Disney, hagan la reservación. Pero si realmente están como nada más viendo y se les antoja y realmente no es como que les vaya a doler si les dicen que no hay lugar o que si tienen que esperar mucho tiempo, si son dos personas es mucho más probable que les den mesa, sí, y hasta luego, que si son 4, 5, 6, 8, 12.
Si pueden, entren a ver el restaurante. Los hornos de pizza son increíbles, son muy preciosos. Bueno, son preciosos. Y este... Y si
quieren, entonces digamos es un buen tip para ir a comer.
Pidan pizza. Si van a comer, pidan pizza. Y cómanselo al estilo portafolio.
Y si no, también hay un lugar de helados.
¿Cómo es el estilo portafolio?
El estilo portafolio, qué bueno que preguntas, ponen. Agarran la pizza como rebanada, tal cual, y la hacen como...
¿Un taquito?
Ajá, como
bueno,
quesadilla.
Como la doblan, así, como pita, como quesadilla.
Ajá. Sí. Ok. Entonces...
A la mitad.
Pero eso es muy italiano, entonces...
¿Y te venden toda la pizza o te pueden vender una rebanada o así?
No, te confusión. Venden toda la pizza. Es que okay. Es restaurante, entonces te venden toda la pizza, pero es pequeña, grande... Pero en Estados Unidos es como mediana grande. Y hay ensaladas, pastas.
Pero creo que
sí
tienen un lugar donde es como más de llevar.
Ah, era lo que te iba a decir. Si yo, por ejemplo, quiero seguir caminando, ¿no puedo comprar como una rebanada para irme la comiendo en
creo
el
que sí tienen. Creo que la sí. La verdad pero no estoy muy segura, hay que revisar. Pero sí tienen. Según yo, sí tienen un lugar donde nada más es como de rápido ciertas cosas.
Pero entonces la pizza, la buena es la del... Tutto Italia, porque también veo que hay una que se llama Via Napoli Ristorante e Pizzeria.
Híjole. La pizza en Italia es deliciosa, entonces okay. Vayan, pregunten, y también en Italia les van a poner su estampita.
Y también hay gelato.
Hay gelato. Y como es un país latino, entonces tal vez les pongan uno, o sea, les pongan como Tutto Bene, esos... portugueses, buongiorno, o no sé, o sea, les pueden poner algo en italiano.
Ok. ¿Ahí hay película, atracción o algo así?
No,
no, pero hay comida. Shows, en todos hay shows.
Sí, okay. Recuerden que hay shows, entonces, ahí hay uno muy bonito que es de máscaras, y de hecho nos tocó ver a Romeo y Julieta, interpretado, y también nos ha tocado...
Como un equilibrista.
Como equilibristas y también como...
Mimos,
pero como si estuvieran en Venecia, como si estuvieran en la piazza, en todo eso. Entonces,
okay.
¿Recuerdan? En el festival shows. Como Mardi Gras que tienen en Venecia, que no me acuerdo su nombre.
De las máscaras, el festival de las máscaras en Venecia.
Es como Mardi Gras.
Y hacen un show ahí.
Ajá.
Exactamente.
Muy bonito.
Después de ahí vamos hacia Alemania, o Germania. Bueno, Alemania.
Uh-huh.
Aquí sí les va un dato curioso. Alemania es uno de los pabellones más grandes porque iba a tener una atracción.
Ok.
Iba a ser una atracción igual en bote.
Un dark ride.
Un dark ride en el cual ustedes iban a pasear por uno de los ríos... Bueno, el río más famoso de Alemania, que es el río Rhein. Y, de hecho, creo que es de mis pabellones favoritos también.
Es uno de sus
pero
pabellones.
¿Pero tiene la atracción o no?
No la tiene.
No la tiene. Okay. Pero lo que van a encontrar es una tienda de souvenirs alemanes. De hecho, hay unas orejitas muy padres ahí porque vienen como con un pretzel de un lado.
Y una cerveza.
Una cerveza del otro lado de la orejita y viene con su traje típico alemán.
Si todavía
alemán.
Las tienen, creo que hay como... orejitas de Mickey en cada uno de los países que tiene que ver con el país. La de México tiene como un sombrero mexicano.
Está muy bonito. De hecho, es el sombrero que utilizamos para nuestro podcast de la influencia de México en Disney. Entonces, si lo pueden checar por ahí.
Pero así en todos los países. Aquí van a encontrar a Blancanieves, que es alemana. Y también Franz dice que es su favorito porque Franz sabe hablar alemán. Y entonces puede coquetear con las
Cast members
están... alemanas que además son guapísimas, así como güeras.
Sin que se entere Chris. No, decir,
sin
no
que
lo
entienda
así.
Yo nada de lo que está haciendo. O sea, de lo que le está diciendo a la
un día llevaba mi camisa de fútbol del Bayern München. Y entonces, no, perdón, llevaba la de Alemania. Y justamente estábamos en épocas de...
Eliminatorias.
Y uno de los chavos alemanes me vio y me dijo, ¿te gusta el fútbol y le vas a Alemania? ¿Eres alemán? Y le dije, no, soy mexicano, pero me gusta Alemania. Y entonces estuvimos hablando en alemán. Y por eso, no sé, me divierto mucho. Y siento que es difícil que luego alguien hable alemán. Entonces, sí, son un círculo un poco cerrado dentro de Alemania. En cuestiones de que entre ellos se llevan muy bien. Porque pues nadie más habla alemán. Entonces como que les alegra mucho cuando alguien más llega y les pregunta algo en alemán o los saluda.
Eso sucede en todos los países, entonces si saben hablar francés o saben hablar...
Sí, hablen con ellos.
Si saben hablar español, vayan a México.
Sí, los mexicanos sí. Con la relación
ya llegaremos. Muy... De hecho, cuando fuimos a Japón la última vez, aprendí una que otra palabra en japonés o a comunicarme un poquito, entonces se emocionan cuando alguien...
Se comunica con ellos en el idioma. Okay.
En Alemania van a encontrar los mejores postres. Sí, está Francia. Ya sé, Francia tiene una cocina espectacular en cuanto a postres. Pero me encantan los de Alemania. Entonces van a encontrar chocolates, van a encontrar galletas, van a encontrar caramelo, van a encontrar estas manzanas gigantes. Son postres un poco caros, sí, pero valen la pena cada uno de ellos. Y de hecho, pues sí.
Y van a tener la tienda de Navidad más bonita del mundo.
Exactamente. De hecho, en esa tienda de Navidad pueden encontrar una esfera muy típica de Alemania, que es un pepinillo. Ya les hablaremos qué significa el pepinillo en un especial de Navidad, si quieren, pero más adelante. Y van a encontrar ahí también un restaurante llamado el Biergarten, que es comida típica alemana. Hemos tenido la fortuna de probarlo y delicioso igual, o sea, riquísimo.
¿Qué es lo típico?
Generalmente las salchichas, la col,
la cerveza
y papas, que son las famosas kartoffeln, y las coles de Bruselas, que son estas coles como chiquitas, que generalmente a la gente no le gustan, pero están tan bien cocinadas y tan bien hechas que creo que Chris y yo nos llenamos de Bruselas esa vez.
Después de ahí van a pasar como una zona que es como intentando representar África, porque es como el único continente que no está representado en los países, porque tenemos Asia y América.
Pero África tienes un parque de África.
Este es como lo más africano que van a encontrar. Realmente no representa ningún país en específico, pero van a encontrar artesanos haciendo como cosas en madera.
Van a encontrar tambores y les van a enseñar a tocar.
Es un teaser de lo que van a ver en Animal Kingdom.
Exactamente. Entonces, es una experiencia igual padre, pero ya estamos casi dándole la vuelta a todo el lago, al World Showcase, y vamos a llegar a China. En China es un pabellón que le deben de dedicar igual un poco de tiempo. Ahí sí hay una atracción. Hay una película de 360 grados.
Que es la de Reflections of China.
Exactamente. Okay. Reflections of China, en la cual les hablan de la cultura, les hablan de la historia. Muy bonito. Y van a encontrar igual ahí un show de acróbatas chinos, de gimnastas.
Hay como una galería de artefactos de su cultura. Pinturas, esculturas...
Ahorita está cerrado, según consulto aquí en la app, dice que lo están como que renovando.
Sí, generalmente renovan mucho estas atracciones, pero ustedes pueden entrar al pabellón, o sea, tal vez no ven la película, pero...
No, la película sí está, lo que está cerrado es House of the Whispering Willows.
Es
la galería, ¿no?
Bueno, en la galería, si mal no recuerdo, tenían una réplica, sino es que uno de los originales de los soldados que encontraron en la tumba de...
El arqueólogo nos diga,
como muchos soldaditos, estatuas de soldados.
Igual y tenían ahí uno.
No sé si era un original o era réplica o así, pero tenían de esos, lo cual a mí me llamaba muchísimo la atención.
Okay.
Y también van a encontrar restaurantes de comida china. Y ya sea como de manera rápida, así que pueden comprar algo rápido, como como ya de sentarte y comer tu pollo a la naranja o cosas así, que a nosotros nos gusta mucho.
Y después vamos a continuar por el pabellón de Noruega.
En China pueden encontrar a Mulan.
Cierto. Igual dentro de la tienda de China, pero en la tienda. Ahí van a encontrar donde les pongan su sello y igual les van a poner algo en su escritura. Y después, ahora sí, nos vamos a Noruega. Noruega actualmente sigue en reparación, bueno, en remodelaciones. Si están escuchando el podcast, estamos hablando de junio, pero ya viene la nueva atracción.
De hecho, se abre el 21 de junio, entonces está por abrirse.
Estamos por abrirse.
una atracción que es un dark ride de Frozen.
El que originalmente, ¿qué era?
Originalmente era una atracción donde tú te subías en un barco vikingo y te iban explicando de la historia de Noruega. Entonces pasabas desde los inicios de los noruegos, después pasabas por una plataforma petrolera increíble, te encontrabas a un troll gigante, había una cascada.
Era como un dark ride de Piratas del Caribe, se mezcla con duendes, en vez de piratas que eran como los ¿cómo se llaman? Los que acabas de decir.
Los trolls. Iguales a los que salen en Frozen, ¿no?
Ajá.
Okay.
Bueno, no los de Frozen, porque los de Frozen son como
animalitos.
Pero sí. Antes en Santa Fe, a los que fueron, había una tienda noruega de suéteres y cosas, y tenían los troles, que son como muy narizones. Uh-huh. Bueno, van a encontrar un troll gigante también ahí en la tienda, pero eran como este tipo de trolls y también vikingos, entonces era como piratas, pero eran vikingos. Exacto. Y al final terminaba con un poco de lo que es ahora Noruega.
Como es actualmente, llegabas a un puerto noruego, o sea, muy bonito, y ahorita...
Esa atracción ya quedó en el pasado.
Ya quedó en el pasado.
Porque ahorita van a hacer una de Frozen, que va a ser el Dark Ride de Frozen. Exacto. Que...
Ah, y perdón, afuera de Noruega, del pabellón de Noruega, van a encontrar una iglesia vikinga. Entonces, tómenle fotos. Padrísimo, la verdad.
Y pues está cerrado ahorita también por renovación. No sé cuánto tiempo, pero la iglesia de Noruega está cerrada.
Está cerrada.
Sí.
Pero no creo que mucho tiempo, porque creo que esa es la iglesia en donde van a encontrar a Elsa. Ya.
Exactamente.
Ah, entonces muy posiblemente ahora
que abran la atracción, seguramente van a abrir, y ahí va a ser donde va a ser como el meet and greet.
Que yo creo que sí va a convenir sacar Fast Pass para Frozen Ever After, porque seguramente todo el verano va a ser más visitado de Epcot.
Entonces,
o sea, todo el mundo va a querer ir a la atracción de Frozen, entonces creo que la única manera de verla va a ser con Fast Pass, porque seguramente va a ser una locura. En Estados Unidos Frozen pegó muchísimo, o sea, por eso ahorita estamos viendo tanto que los parques de Disney se están transformando hacia Frozen, porque ahorita Frozen es muy importante para Disney, en Estados Unidos sobre todo, que pegó, bueno, en todo el mundo pegó muchísimo. Todas las niñas se saben las canciones de memoria y las cantan todo el día, hasta que los papás se vuelven locos de tanto Let It Go. Entonces, seguramente esta atracción de Frozen va a ser de lo más visitado en Epcot si viajan en estas fechas.
Exactamente. Y ahora vamos a un pabellón en el cual todos los que estamos ahorita aquí presentes nos vamos a identificar mucho, y es el pabellón de México.
¡México!
¡Sí, señor!
México,
¿cómo no?
¡México!
En el pabellón de México van a encontrar una pirámide. Sí, yo no quiero decir mucho para que ustedes vean y traten de identificar esta pirámide, y después nos manden sus comentarios y nos digan, ah, es la pirámide de tal, ¿ok?
De hecho, creo que...
Es una mezcla.
Es una mezcla, entonces dependiendo de dónde la vean, tal vez se identifican algunos.
De hecho, bueno, yo lo que veo de la escalinata se parece, tiene como unas cabezas de Quetzalcóatl como las de Teotihuacán, pero también se parece como al castillo de Chichen Itza. Entonces es como... Es una mezcla, ajá, definitivamente.
Entonces,
pero aquí hay un ride.
Ahí hay un ride en el cual...
De los tres caballeros.
Pero antes, ustedes van a entrar a la pirámide, la van a escalar, no hasta arriba, o sea, hay unas
escaleras. Van a entrar más bien adentro.
Van a entrar a la pirámide. Dentro de la pirámide está el Dark Ride, pero también hay un mini museo con piezas originales que donó
el Museo de Antropología.
El Museo de Antropología exhibición.
El INAH.
Entonces, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México certificó estas piezas y se las entregó a Disney para que las protegieran y las cuidaran. Entonces
hay un museito
de
piezas arqueológicas.
El cual también es curado por el mismo Museo de Antropología de aquí de México. Entonces, si han ido al Museo de Antropología de México, van a ver que las exhibiciones se parecen un poquito.
Entonces, incluso, no sé, quiero imaginar que quizá haya a lo mejor también algunas piezas itinerantes que...
No.
O ya es una exposición fija.
Son exposiciones fijas.
Okay.
Y aquí van a encontrar el Dark Ride de los Tres Caballeros. si ya se cansaron de hablar en idiomas, en inglés, aquí pueden hablar en español. E igual
aguas que ahí hacen un comentario fuerte en español, les van a entender.
Sí. De hecho, nada de groserías.
Que, a ver, hablando de esto, por ejemplo, si estás del lado de Disneyland, todo mundo te habla en español prácticamente. O sea, estar en Los Ángeles es prácticamente estar en México. Pero acá del lado de Orlando, ¿qué tanto se siente esto de que...?
Cada vez hay más. Vez hay más latinos trabajando como cast members y por lo tanto te pueden hablar en español. Pero sí es mucho menos que en Disneyland, porque evidentemente en Disneyland está al lado de Los Ángeles. Y Los Ángeles yo creo que tiene tanto latino.
Es más México que Estados Unidos.
Entonces, van a estar aquí, van a disfrutar del Dark Ride. Van a encontrar un restaurante que es igual de los más concurridos, porque es comida mexicana, pero es comida típica mexicana.
Es el San Angelín, que aquí en la Ciudad de México hay uno, ¿no?
Hay uno, entonces...
Uno de esa franquicia, podríamos decir.
Es una franquicia, sí. Y recuerden que es... No sé, me emociona cuando voy a la pirámide y me siento en México y veo que la gente realmente se apasiona de querer entrar a la cantina de Los Remedios o al San Angelín. O sea, son dos restaurantes que siempre están concurridos. Vayan y siéntanse orgullosos de ser mexicanos, o siéntanse orgullosos de ser ciudadanos del mundo. O sea, están en un mundo pequeño en el cual pueden conocer muchísimas cosas.
Ahora, aquí había un Margarita Stand.
Sí, que ya no está.
Acaban de compartir, creo que el día de ayer o el día de hoy, acaban de compartir que sirvieron la última margarita. Lo acaban de cerrar. ¿Por qué creen que haya pasado esto?
Yo creo que es igual porque van innovando y van cambiando luego los menús. O sea, ha pasado en Inglaterra, una vez cerraron el pub, regresaron el pub. O sea, se mantienen en un cambio constante.
Pero ahorita no van a encontrar margaritas.
No van a encontrar margaritas. Y para esta hora ya deben de ser como las 7, 8 de la noche. Entonces ya empezando
sí, todo el día ya les
sí, peso. Sí.
Y a las 9 o 10 de la noche es cuando viene uno de los juegos de los...
¿Todos los días lo hacen?
Todos los días.
Okay. A menos de que haya
lluvia.
Pero lluvia fuerte, o sea.
Okay. Torrencial. Que se llama Illuminations. Me encanta esta palabra de Illuminations. Porque Illumination es como iluminar, ¿no? Pero aquí lo dividen como Illuminations, de naciones. No les quiero spoilear nada, pero el mensaje del espectáculo es impresionante.
Oye, ¿lo puedes ver desde cualquier lado? ¿Desde cualquier país?
Ahí les va. Nuestro tip, como una guía de Epcot, es dentro de su mapita, ubiquen lo que va a ser el Showcase Plaza. Ahí hay dos tiendas de souvenirs.
O sea, es enfrente.
Exactamente.
Sí, como entre el...
Si les queda Space Spaceship Earth o la esfera atrás de ustedes de espaldas, están bien en un lugar.
Ok.
Aquí hay lugares que están reservados para quienes tienen una reservación para cenar o que fueron a un evento específico de Disney. Okay. O una convención, o sea...
Hay lugares asignados.
Pero si ustedes... si ustedes se quedan en medio, del lado derecho van a tener una gift shop y del lado izquierdo van a tener otra tienda igual de souvenirs. Váyanse hacia el lado izquierdo y por esa área, cerca del agua, quédense. Por ahí
¿Con qué tiempo de anticipación?
Como una hora.
No.
Sí.
Menos.
Quizá temporada alta, no, sí, vayan una hora
antes. Váyanse una hora antes, pero... Como decía Chris en uno de los artículos que es...
¿Te puedes sentar en el piso o algo así?
Pueden sentar en el suelo. Si ustedes no comieron algo muy grande, vayan a buscar un snack. O sea, que alguien quede... O sea, generalmente lo que
hacemos Chris y yo es... ¿Que alguien se queda apartando?
Chris aparta el lugar y yo voy a buscar comida. Como un... Como cavernícola. Entonces, quédense ahí, platiquen... Si están en México, pueden ir al bar y si quieren una bebida alcoholiquilla por ahí, pues está bien. Si no, y todavía tienen unos pedacitos de la pizza que les sobró de Italia, pues cómansela. Y si compraron alguna galleta magnífica en Alemania, es el momento como de comerse todo esto. Ya que pase la espera, va a empezar lo que es Illuminations. De todos lados se ve el espectáculo, ¿sí? Porque es en el centro del lago que rodea.
O sea, si tú estás, si te agarra, no sé, en Japón, desde Japón,
desde Japón lo puedes ver.
Nuestra ¿ustedes desde dónde lo han visto?
Desde ¿siempre este desde el mismo lugar?
Sí.
Okay. O sea, por esta área, que es este el Showcase Plaza, por ahí sí. Siempre estamos buscando un lugar.
Si son pasillos, los van a mover hasta que empiece justo el show, los van a dejar como pegarse al...
Sí, porque están invadiendo porque como están, que... El...
No están dejando pasar. Entonces, no intenten apartar un lugar por más bueno que sea, si saben que es como los puentes, por ejemplo.
Los puentes no se pueden estar moviendo.
O sea, realmente no tiene la gente por dónde pasar más que por el puente.
Exacto. Entonces, y entonces, ahí, aunque haya empezado el show, hay un cast member que los va a estar moviendo para que haya flujo de personas.
O los pasillos muy delgaditos. Evidentemente, en el momento en el que empiece el show y apaguen las luces de para que sea el show, ya van a tener como más permiso de quedarse. Pero nada más es como si el cast member es buena onda.
Okay.
Si no, pues te puede decir como no, muévete, porque de todos modos si hay gente que se quiere mover durante el show, pues tiene que poder pasar por
ahí. Entonces, nuestra recomendación es que para el Illuminations se queden por el Showcase Plaza, por donde están estas tiendas de regalos que les decimos, que son como dos kioscos gigantes. En uno encuentran ropa y en otro encuentran como juguetes. Bueno, encuentran souvenirs. Entonces, quédense por ahí, platiquen, descansen y después disfruten de Illuminations. Illuminations, me encanta el mensaje que tiene. No lo voy a
spoiler. Es a las 9 de la noche. De hecho, supongo que se termina ese show y ya sacan a toda la gente.
Exactamente. ¿No? De hecho, Epcot cierra muy temprano.
A las 9.
Exacto.
Sí, ahorita estoy
van a encontrar una que otra atracción todavía abierta. Por ejemplo, si tienen suerte, pueden volverse a subir a Spaceship Earth. Tal vez Test Track alcancen a subirse. Mission to Mars igual. Pero ya es como de salida. Entonces, termina Illuminations y básicamente termina el día en Epcot.
Aquí lo que veo bien raro es de que cierran a las 9, pero a las 9 es el show.
Exactamente.
O sea,
ya no puedes entrar a Epcot. O sea,
y ya hay ciertas cosas que ya pueden empezar a cerrar a las 9.
Exactamente. O sea, por ejemplo, muchas cosas del pabellón de...
Evidentemente, como a partir de las 8 o 9, si no tienes reservación o cosas así, ya no te dejan entrar los que son de sentarse, porque pues ya quieren que para las 9, 10 de la noche empiecen a sacar a la gente. No te van a correr a la mitad de los alimentos, pero evidentemente no quieren abrir la cocina y tener pedidos justo a las 9 de la noche. Entonces, para que también lo consideren cuando vaya, si quieren cenar o cosas así.
Entonces, la guía que les estamos dando, en teoría deberían de haber abarcado la mayoría de Epcot, ¿sí? Les hemos dicho, o sea, estas guías las hacemos pensando en lo mejor para aprovechar el tiempo. Hay veces en las que no pasa esto, pero no se desilusionen. O sea, ustedes disfrutaron un día en Epcot. Si alcanzaron a ver todos los países, qué bueno. Si no alcanzaron a verlos, no se preocupen, o sea...
Por eso nosotros dejamos México al final, porque... Si no alcanzamos o ya
a
lo
ver, México
muy rápido,
como que...
O lo que
pero
sea,
que a mí
pues
sí se me antoja
México.
Mucho la atracción.
De los pues, Tres Caballeros.
De
sí.
Los Tres Caballeros.
La van a disfrutar muchísimo, pero...
Ahora, ¿qué? A lo largo de todos los países aquí en el World Showcase, vemos que en algunos hay alguna película o aquí está la atracción de los Tres Caballeros. ¿Qué tantas filas tienen esas atracciones?
La de México es muy rápida. Son como 10, 15 minutos de espera y ya te subiste. En lo que era de Noruega igual eran 10, 15 minutos de espera.
Ahorita la de Noruega evidentemente va a aumentar mucho, pero ¿y las películas?
Las películas son rapidísimas.
Exactamente, es conforme... Okay. Son espacios muy grandes, entonces meten como a grupos de 80 personas. Y igual en el China, otras 80 personas.
No es tanto de que hagas fila, sino que te tienes que esperar
que
para
termine.
La siguiente proyección. Okay.
Exacto. Entonces van a ir moviéndose muy rápido.
Ahora también... Epcot es mucho quizá también de comprar, o sea, de
¿sí?
¿Qué
sí,
tanto no. tú? O sea, por ejemplo, ustedes...
Yo voy por pins.
De lo que les gusta.
Yo voy por pins y playeras. ¿Y esas...
¿Qué tanto gastan en un día, más o menos en dólares,
ay,
considerando...?
No sé. No sabría decirte como en cuanto a una cifra de dólares, pero te podría decir que Franz y yo somos un poco distintos a mucha gente que va a Epcot.
Ajá.
Tenemos como una regla hasta cierto punto sí dicha de que no compramos cosas que no sean de Disney en Disney. En
o sea, no vas a ir a comprar un muñeco de Totoro, por ejemplo.
No tanto Sí, sino en todos los parques van a encontrar tiendas en las cuales hay playeras que tal vez tienen una jirafa porque son de Animal Kingdom, pero no necesariamente
es de Animal Kingdom.
Ah, okay, okay.
Sino están hechas de cualquier otra marca.
Entonces, por ejemplo, en Japón, ahí sí yo sí rompo la excepción y he comprado playeras de
videojuegos,
o cosas que he visto que no encuentro en ningún otro lado.
Okay.
Entonces hay coleccionables que sí he comprado, pero tampoco me aloco, o sea, sí hay figuras enormes de Totoro y digo, ah, qué padre, pero digo, no, o sea,
es, o sea,
no.
Si tú alguien, así que dijeras, a ver, para que te la pases bien, con un presupuesto de 100, 200...
Yo
no.
Creo que está menos, yo creo
yo
que está...
Yo con $75 lo hemos hecho, porque ahí te va.
O menos, dependiendo.
En Epcot yo he comprado muchas cosas que me gustan, generalmente son playeras pins... Y en lo que es el área de que está atrás de donde están las fuentes, por ahí hay muchas tiendas. Hay una tienda en específico que es muy grande, donde yo he comprado corbatas, pero son corbatas con Mickey's, pero son Mickey's muy sutiles, no es el Mickey gigante.
Ahí gigante,
okay. O compré también una de R2-D2, compré calcetines, o sea, cosas como un poco más formales. Pero ese soy yo en este caso y he gastado como $50 en total.
Okay.
Ya con pins, playeras y...
Realmente sí depende de cada quien en el sentido de...
¿Hay pines entonces también como de cada país o así?
Sí, hay, okay. Justo al lado de las fuentes van a encontrar un kiosco que es un kiosco solamente de pins.
Los ¿Y son pins como internacionales? Okay.
No necesariamente, son pins de, o sea, de todos los que van a encontrar en todos los parques y también van a encontrar como alguna zona de solamente pines de Epcot. Entonces van a encontrar de, por ejemplo, cuando nosotros fuimos, se acababan de cumplir los 30 años de Epcot, entonces van a encontrarlos ahí. Hay pins de las orejitas de Mickey con las banderas de los distintos países, que también puede que las encuentren en otros lados, pero es más seguro que las encuentren ahí. Y ciertas así como aspectos. También había, no sé si sigue habiendo, porque según yo estaba ya cerrada cuando fuimos, una tienda que tenía como puros obras de arte.
De hecho, esa tienda todavía sigue. Es igual, casi... Esa tienda está muy escondida, pero si son fanáticos del arte, está por Spaceship Earth, o sea, teniendo a Spaceship Earth de espaldas, al lado derecho.
Ajá, pero cuando todavía estás en el Future World, cuando estás en los cuatro edificios que están como...
Por donde está la fuente.
Ajá. Por donde está la fuente. Entonces...
Hay un show de la fuente también.
Hay un show de las fuentes bailarinas.
¿Ese es nocturno?
Ese es nocturno. Bueno,
cuando ya cayó el sol, ¿no?
Ajá, cuando ya cayó el sol. Puede estar antes de... De hecho es como continuo. O sea, no es como que se detenga y vuelva a ser.
O sea, ya cuando está oscuro están ahí bailando las fuentes.
Exactamente.
Constantemente.
Y de hecho, en la noche ya cuando... oscureció, alumbran muy bonito Spaceship Earth o la esfera gigante de Epcot. Tomen fotos. Y un tip para sus fotografías: si ya recorrieron el World Showcase y ya están esperando para lo que va a ser el show de Illuminations, vayan a ver Spaceship Earth porque generalmente refleja muy bonito el atardecer por ahí. Entonces,
son fotografías muy típicas.
Entonces, pues sí van a encontrar souvenirs. Llévense como $75, la comida sí es un poquito cara.
Eso
si son en restaurantes.
Si no planean comprar en cada uno de los países, si tienen la intención de comprar en cada uno de los países, algo
sí, va
de
a ser
los países
mucho más.
Va a ser mucho más caro. Inclusive, tal vez si, o sea, como ya pensando en comprar algo específico, mi hermano cuando iba a ir a esquiar sabía que en Canadá había como, hay ropa como para esquiar. Entonces fue como, ah, sí, vamos a Canadá porque tengo que comprarme esta chamarra para esquiar. Y las chamarras para esquiar no son muy baratas, que digamos. Entonces, pero pueden encontrar cosas así ya muy específicas de ciertos lugares. Por ejemplo, si les gusta mucho Japón, como a Francia, yo creo que es la tienda en la que más pasamos tiempo, de, ay, quiero los dulcecitos, o quiero los palillos, o quiero, o sea, como que tal vez ya tienes que ir como... con ese
específicamente a lo que quieres.
A lo que quieres. En Inglaterra pueden encontrar cosas tanto de Harry Potter como cosas de Doctor Who, de los Beatles y de varias bandas que son de ahí. Entonces tal vez si quieren como los discos viejitos,
los LPs.
Los LPs también ahí los venden y no son baratos. Entonces,
sí,
depende de
como mucho. Que vayan pensando también en todo eso.
Exactamente,
¿no?
O sea, generalmente nosotros no compramos cosas de los países, a excepción que sí sepamos que no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Generalmente donde compramos más es en Alemania, por las esferas. En el Reino Unido, para mí, playeras de series de televisión inglesas. Doctor Who, uh-huh. O Top Gear.
Y a mí los Beatles me gustan, me compré carteras y cosas así.
Entonces, pero son cosas muy específicas ya del país.
Y no es como que siempre las compres, o sea, esa mercancía es hasta cierto punto muy estable, a menos de que sea algo como muy de moda del momento. Okay. Entonces, pues voy al siguiente año o después de 2 años y digo, ah, oh, mira, ahí sigue la cartera que me compré de los Beatles.
Entonces, hay cosas que van a encontrar mucho, entonces no se preocupen. Pero básicamente a esta hora ya cerró el parque, ustedes están relajados, descansando y camino hacia la salida de Epcot.
Ajá.
Otro tip para finalizar es, van a poder elegir entre lo que es ya sea irse en autobús.
Ese es de Epcot.
Sí, para los que están en YouTube, ahí está mi cartera de los Beatles. Antes tenía unos pins, pero ya murieron.
Bueno, entonces, como les decía, ya pueden ¿ya tomar ya sea los camiones o bien el monorriel.
Uh-huh. Y básicamente, dependiendo de su hotel y dependiendo de a dónde vayan. Y pues eso fue todo. En Epcot como tal, evidentemente hay ferias que ya mencionamos. Está la feria de la comida y está la feria
de las flores.
La feria de las flores es en
marzo-abril.
Y la feria
de la comida es por junio, tal vez.
No, es octubre.
¿Octubre? Ah, ok.
Sí, la de la comida es. Ahorita les digo, es septiembre, noviembre. La de la comida van a encontrar puestos, además extras, a países que no están ahí, por ejemplo, Grecia o Perú, Argentina, cosas
así. Sí, hay varios países que en vez de tener un pabellón como tal, tienen un puesto
de comida.
Un puesto de comida. Y entonces, también, si ustedes...
A ustedes les va a tocar, ¿no? Ahora que vayan. Sí.
No, a ti, o sea, no, hay muchos que ya están. O sea, hay puestos extras, pero por ejemplo, hay el de Grecia, ya es fijo. Entonces...
Ah, ok.
Es que Chris me ve con cara de...
Es que no sabía.
Digamos,
eso,
sí, hay unos que ya son fijos.
No sabía.
Creo que es una...
Lo que pasa es que hay muchos países que ahora sí ya quieren participar, pero no quieren pagar el terreno como tal. Es que ustedes van a pasar por Epcot y van a decir, ya no cabe ningún otro país, caben 9 países más. ¿Sí?
De hecho, si ves tú el mapa, sí se ven espacios así como verdes, donde dices, sí, seguramente aquí cabe otra cosa.
Sí, exactamente, cabe otra cosa, pero... Cuando tú estás caminando, dices, no cabe más. Caben todavía, se supone que 9 países, pero hay otros países que dicen, oye, yo quiero tener presencia, pero nada más un pequeño espacio. Ah, bueno, entonces puedes poner tu carrito de comida.
Okay.
Entonces hay varios puestos que ya son fijos. Y
pero
que son
hay
famosos.
Unos que van para la feria y nada más los pueden encontrar en la feria. Y lo de las flores, que es el que ya acaba de pasar... muestra como arte en como estructuras del como sí estatuas
de personajes
de Disney pero hechas con flores y también hay como convenciones y pláticas de cómo tener un mejor jardín y cómo
y todas estas pláticas son hechas por profesionales de Disney, son jardineros de Disney, son agricultores de Disney, o sea, hasta Imagineers han dado conferencias ahí, entonces es un parque muy interesante.
Se utilizan las estructuras que les comentamos que normalmente están cerradas, pero que durante estas ferias o hay unos nuevos restaurantes o hay productos o cositas para comprar, no sé.
Pues eso es Epcot. ¿Hay algo más que añadir?
No. Simplemente, pues agradecer como siempre a todos quienes estuvieron aquí. Generalmente nuestras guías son un poco largas, entonces, pero no por eso no vamos a dejar de dar nuestros saludos de siempre. Vamos a empezar con Nakflar, que estuvo por aquí, a Sofi, a Dintron, Piano.
Ah.
Lo extrañábamos por aquí, a Cherry Pump, a Alejandro, a Sebas, a Omar, a Edith, la esposa de Juanem.
Y
que va a ir a Epcot.
A todas las esposas y los esposos que escuchan mientras que el, su pareja está. Y también novios y novias.
Ah, Camerina.
A mi mamá, que también seguro va a lo disfrutó mucho. Un saludo.
A José, que está también por aquí. Y nuevamente haciendo como unos breves anuncios parroquiales, queremos darles las gracias a todos los que nos han apoyado a través de Patreon.
Arturo, Alejandra, Luna, César, a Shava, a otro Alejandro, a Sebastián, a Iván, a Hugo y a Adriana. Muchísimas gracias. En teoría, en estos primeros días de junio, se les hizo el cargo y queríamos agradecerles muchísimo. A todas las personas que empiecen a entrar a partir de ahora, el cargo se les va a hacer hasta julio,
el próximo mes,
porque siempre se hace el cargo los primeros días de cada mes.
Y nada más recordando que siempre todo el contenido va a ser gratuito, no hay contenido VIP, todo esto es para ustedes, realmente nos entusiasma mucho, nos gusta estar platicando con ustedes y recientemente volvemos a recibir unas felicitaciones y comentarios de que han escuchado nuestros podcasts y les ha ayudado en sus visitas a California Adventure, a Disneyland, a Animal Kingdom, nos acaban de decir. Y esperemos que ahora en su próximo viaje a Epcot disfruten de este parque. Yo sé que hay muchos paradigmas de Epcot, pero espero que con esto se lleven un pedacito y lo disfruten un poco más la siguiente vez.
Yo, por ejemplo, que no he ido a Epcot y ahorita ya con la plática que nos echamos un recorrido virtual, fue bien padre porque incluso si pueden, yo ahorita lo que iba haciendo para como que seguir cómo iba la plática, abrí el mapa en la app oficial de Disney World, que es My Disney Experience. Ahí pueden ver también, incluso si la usan en su tiempo en el parque, pueden ver tiempos de espera, pueden ver la locación exacta del KidCot, un montón de cosas. Entonces yo les recomiendo que estas guías sí se agarren un mapa y vayan más o menos como que siguiendo, porque es casi hasta te haces un recorrido virtual.
Disculpen si me emocioné mucho y los llevaba de un lado al otro, pero es que disfruto muchísimo Epcot y sobre todo al final de Illuminations, algo muy inspirado, y espero que ustedes también se lleven un mensaje padrísimo de este parque.
No sé si saludamos a Israel Lorta, que se tuvo que ir porque evidentemente estamos terminando muy noche. Y también al esposo de Adriana, que me encantó su nombre, o bueno, su...
Es arroba dude from space.
Me encantó, dude from space.
También por ahí hay otros invitados que no están registrados a Mixler, pero que nos escuchan. Entonces saludos a todos ustedes, a toda la gente que nos sigue escuchando en iTunes. En serio, no saben qué padre es que nos escuchen a través de iTunes.
Porque un fuerte abrazo a los que nos están
posicionando muy, muy bien y luego nos llegan notificaciones directamente de iTunes diciendo que el podcast fue descargado tantas veces, que lo han escuchado. En SoundCloud tenemos también a muchos amigos.
Déjenos sus reseñas, por favor, en iTunes. Es bien importante que otra vez va la tarea. Si no han ido a calificar el podcast a iTunes, póngales ahí las estrellitas
por que favor, ustedes consideren. Por favor, una reseña,
un pequeño comentario.
Se vale una reseña negativa o lo que quieran, porque eso nos ayuda a nosotros a mejorar. Sí. Ya lo estamos haciendo en YouTube, nos decían no se escucha bien, se ve un poco raro.
Que ahora se escuche más.
Creo que ahora sí el audio en YouTube quedó bien nivelado. También una disculpa si estuvo un poco de la tos sneaker, pero realmente para mí es mi hijo
perruno.
Es un angelito que ahorita sí ya está descansando.
Qué bueno que ya se cansó Sticker para terminar bien. Y también creo que fue un experimento bastante interesante hoy grabar sin el equipo, porque evidentemente...
Les tenemos ahora sí un anuncio. En semana y media estaremos en Disneyland y vamos a tener un podcast especial. Entonces seguramente el jueves, que es 17, me parece...
16.
Jueves 16 de junio, tal vez no tengamos el podcast como todos los jueves, pero lo vamos a cambiar al viernes. Va a ser un poco más tarde, entonces, pero quien nos quiera acompañar...
Pero va a ser en vivo desde Disneyland.
En vivo desde Disney, con
desde
video, con todo.
El Hotel Paradise Pier de Disney en California, entonces...
Seguramente ya hasta tendremos una lámpara de Mickey sentado sobre una silla de playa. Entonces vamos a estar muy contentos de estar con ustedes desde Disneyland. De hecho, a mí me emociona mucho porque es nuestro primer viaje ya como Disney,
como
fans.
Disney fans.
O sea, yo la primera vez que fui a Disney iba con Chris y con Franz, de hecho,
como parte de un grupo.
Ajá, como parte de un grupo. Creo que incluso la primera foto que tenemos los tres, que jamás me imaginé que tiempo después estaríamos haciendo un podcast de Disney, pero la primera foto que tenemos, que creo que la hemos compartido por ahí en un contenido, fue tomada en ese primer, que fue mi primera vez en un parque de Disney, y tenemos una foto ahí los tres, pero jamás me imaginé que íbamos a ir ya en un viaje juntos como Disney fans. O sea, de verdad, no saben la emoción que me da que ir con ustedes a Disneyland, y también que poco tiempo después Franz y Chris por su lado van a ir a Disney World, yo también voy a ir con mi esposa. Entonces
Juanem nos traerá sus
les voy a traer las primeras impresiones de que todo lo de Animal Kingdom. Seguramente haremos un especial como de lo nuevo que hay en Animal Kingdom una vez que ya lo haya visto. Y que va a ser obviamente no les voy a hacer tanto spoiler. Pero yo ahorita estaba viendo que los horarios incluso de Animal Kingdom ahorita
cambiaron bastante.
Está cerrando más tarde que todos los parques Animal Kingdom. Ahorita Animal Kingdom de tarde-noche está cobrando vida, y creo que por eso incluso yo que tengo un día para repetir parque, creo que Animal Kingdom va a ser
la opción.
Va a ser uno de ellos. Pero, precisamente por
rapidísimo,
eso.
Rapidísimo, ¿no? Saludos a Alejandro Zamora, que igual siempre está con nosotros.
Siempre está.
Siempre está aquí al pie del cañón. Tal vez repite este saludo, pero ando tan emocionado con el tema de Epcot. Sofi, saludamos a Sofi.
Sí, okay, sí,
perdón,
al principio.
Ok, ustedes disculpan.
Pues, ¿qué más? Pues,
nada más, esperen grandes sorpresas de este viaje. Vamos en un plan padrísimo. Tenemos información que estamos seguros muy poco de ustedes conocen y que van a disfrutar, y les va a volar la cabeza cuando lo vean. Les vamos a hacer videos especiales de todo este viaje, o sea,
por ahí un Periscope
vamos a documentar muy bien lo que es este viaje.
No va a ser un viaje así como tal de cuando vamos así de, sí, vamos a Disney a disfrutar, o sea, vamos a Disney
a trabajar.
Pero a trabajar, entonces va en un sentido padrísimo, y esperemos que lo disfruten muchísimo.
A trabajar disfrutando.
Exactamente.
A trabajar en lo que más nos gusta.
Entonces, muchísimas gracias por todo su apoyo. Saben que apreciamos muchísimo la comunidad, la gente que nos escucha en iTunes. Tal vez no los conocemos, no sabemos sus nombres, pero igual apreciamos muchísimo el que nos dediquen un tiempo y que sigan aquí con nosotros. Un saludo a Francis, que es nuestro Disney fans de Costa Rica, que siempre nos manda
Tocayo,
la buena, la pura vida, dicen por allá. Entonces,
y a todos los que nos escuchan fuera de México, es un orgullo estar con ustedes, y esperamos que este proyecto siga creciendo mucho, para estar mucho
tiempo con ustedes.
Y en serio,
de todo corazón, los apreciamos. Tal vez no podemos luego convivir con ustedes en presencia, pero el estar en el chat de Mixler es padrísimo, ver sus comentarios. Honestamente, me encanta que se saluden entre ustedes, son una comunidad padrísima. iTunes, nuevamente muchísimas gracias. SoundCloud, mil gracias a todos
los que nos han estado mandando por ahí mensaje en Twitter, andan muy activos por ahí. Me gusta que ya estamos en un punto de Disney fans que ya se empiezan a conocer los de esta comunidad, que ya empiezan a interactuar entre sí, entonces es bien padre cuando por ahí nos mencionan y alguien más por ahí entra en la conversación.
Exactamente.
Creo que estas interacciones
Johnny
son
Carmona,
las que más nos...
Igual un saludo, se nos pasó.
Johnny Carmona, de hecho, estaba viendo por ahí varios contenidos que tiene. Le hizo una entrevista a Colmenero, que es la voz de Disney. Estaba viendo por ahí, me mandó una foto el día que cumplió años Smart World. Muchas gracias, Johnny Carmona. He seguido por ahí, y ahora más que nunca todo lo que... Él también se dedica pues a todo esto de la comunicación. Evidentemente mete muchísimas cosas de Disney como buen Disney fan, entonces le enviamos un fuerte saludo, y pues evidentemente algún día también quizá regrese a alguno de los podcasts, ¿no?
Exactamente, y bueno, muchísimas gracias, creo que esta fue su guía hacia lo que es Epcot. Rapidísimo tip, tomen un mapa si si tienen por ahí, búsquenlo en internet. Y si no, vamos a empezar a subir los mapas también a DisneyFans.mx.
O saquen su teléfono con la app, ahí también tienen los mapas. Para evidentemente, tráiganse de recuerdo sus mapas impresos, pero también tienen su My ahí. Disney Experience app, que ahí
que hasta con tiempos. Que se ve como de fantasma, es demasiado.
En YouTube se ve.
Es demasiada magia para YouTube.
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Pasen una excelente noche, tarde, día, cuando nos estén escuchando.
Franz@fchinchot.
Juan M.
Muchísimas gracias. Crista GR90
y
@JuanM87. Un gustazo haber estado con ustedes.
Nos despedimos.
Sigan soñando y que viva la magia. Bye bye.
Bye. Los queremos.
Bye bye.